Hay diagnóstico en vacaciones, hay una un poco más grande que otras, para que no se nos haga tan extensa la audiencia. Vamos a dar el uso de la palabra solamente a dos personas que estén interesadas en debatir o comentar algo referente a lo que se va leyendo, y una vez entonces la institución da la respuesta a la observación planteada. La primera observación fue remitida por correo electrónico 15 de enero, 14:24 horas. El oficio que adjuntan viene suscrito por el señor Juan Carlos Llanos Mayorga, representante legal de Covipatro CTA. Dice lo siguiente: señores hospitales de Hernán Manuel Beltrán Socorro, observaciones, proyecto de pliego de condiciones, invitación pública a hospital de Hernán Manuel Beltrán del Socorro. El suscrito Juan Carlos Llanos Mayorga, mayor de edad, identificado con cédula de Bucaramanga, en mi calidad de representante legal de Cooperativa de Trabajo Social Especializada en Vigilancia, Seguridad Privada y Escolta Covipatro CTA, MIR, y de conformidad con lo requerido en el proyecto de pliego de condiciones de la invitación, cuyo objeto es la prestación de servicio de vigilancia en las instalaciones del Hospital Regional Manuela Beltrán. Capítulo 8, requisitos que deben cumplir los proponentes para ser adjudicatarios del contrato. Numeral 5. Para el caso de las cooperativas de trabajo asociado, certificada de existencia y representación legal, expedido por la Superintendencia de Economía Solidaria, con una fecha de expedición no mayor a 30 días de la fecha de cierre de la invitación. Observación 1. En el caso de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, su existencia y representación legal corresponde es a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conforme a lo establecido en el Decreto 4588-2006, en su artículo 7 y a la circular 2 de 2007, emanada de la Super Economía Solidaria. Por consiguiente, considero que en el caso de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, el documento idóneo para acreditar su existencia y representación legal es la certificación que para el efecto se expide la supervigilancia. Frente a esta observación, ¿alguien tiene que decir algo? Pues realmente sí fue un error de licitación. La entidad acepta esta observación en el pliego definitivo porque hará la aclaración pertinente. Documentos de las propuestas, documentos de carácter jurídico. Para el caso de las cooperativas de trabajo asociados, certificada de presencia y representación legal, expedido por la Supereconomía Solidaria, fecha de expedición no mayor a 30 días de la fecha de cierre de invitación, favor remitirse a la número 1, ya allí que se va a hacer la aclaración en el pie. Fotocopia de la licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde conste la autorización para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija y vigilancia móvil, la cual debe estar vigente al momento de presentación de la propuesta. Para los casos de consorcios o uniones temporales, aplica igualmente este requisito, el cual debe ser cumplido por todos sus integrantes. Observación 3. En cuanto al numeral anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad se acogen al estipulado en el decreto 0019 de enero 10 de 2012, en su artículo 35 que dice. Artículo 35, solicitud de renovación de permisos, licencias o autorizaciones. Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización y en particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación. Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prorrogar el permiso, licencia o autorización, esta deberá presentarse 5 días antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización por los efectos señalados en el inciso anterior. En cuanto a lo anterior, solicitamos a la entidad se acepte la presentación de la licencia de funcionamiento con la copia del respectivo radicado de solicitud de renovación. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, frente a este punto, la entidad pues acoge parcialmente esta observación En consecuencia, pues si no presente la licencia de funcionamiento expedida por la superintendencia, de acuerdo a lo consagrado en la ley antitrámite, que es la norma que nos citaron, debe presentar pues obviamente copia de la licencia que está vencida o que está expirada o por expirar, y adicionalmente copia del radicado de la solicitud de renovación, acompañado de la certificación de la entidad competente, en donde pues indica que se encuentra en trámite con el lleno de los requisitos legales exigidos. En caso de ser favorecido, pues el proponente debe presentar en un plazo no mayor a 30 días, pues ya la licencia renovada. Entonces, esa aclaración se va a hacer en el pliego definitivo. Luego dice, número 15. Fotocopia de la resolución por medio de la cual se otorga concesión para desarrollar actividades de telecomunicaciones con su respectivo cuadro de características técnicas de la red, la cual debe acompañarse copia del recibo de pago de derechos de concesión y la fotocopia de la resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo. Estos documentos deberán encontrarse vigentes. Aplica para todas las compañías de vigilancia y los integrantes que conforman el consorcio o la unión temporal conformado por compañías de vigilancia para el suministro del servicio de vigilancia. Advertencia para la validez del presente requisito: la licencia de funcionamiento expedida por la Supervigilancia y Seguridad Privada, solicitada en este punto, a pesar de tener carácter nacional, debe especificar los departamentos donde el operante está autorizado para prestar el servicio de vigilancia, en el cual obligatoriamente debe estar incluido el departamento de Santander. Por su parte, para la cobertura de la licencia del Ministerio de Comunicaciones es indispensable que se asunte el cuadro de características técnicas de la red con el fin de verificar si el operante tiene cobertura para este departamento en el cual se encuentran ubicados los bienes donde se requiere el servicio. Observación 4. Es la misma observación expuesta en la observación número 3. Entendemos que lo que querían decirnos es que se encuentra expirada o vencida, pues entonces se le va a dar el mismo tratamiento que mencionamos en la aclaración anterior. En cuanto al reglamento interno de trabajo, es de aclararse en el caso de las cooperativas, es el mismo régimen de trabajo asociado, para que por favor la entidad tenga en cuenta y esto se aclare en los pliegos definitivos. Obviamente sí, cuando debe ser de obviamente se encuentra dentro de los regímenes de trabajo asociado que son aprobados por el Ministerio de la Protección Social, entonces está después esta observación se acoge. En cuanto a licencia de funcionamiento, esta es expedida a nivel nacional con sede principal en alguna ciudad del país. En nuestro caso, la sede principal es la ciudad de Bucaramanga. En ningún caso la superintendencia pide licencia de orden departamental, ya que esto implicaría que la empresa o cooperativa tenga una agencia o sucursal en cada municipio del departamento, la cual no sería posible en razón a que para abrir una agencia o sucursal en un municipio o en una ciudad se hace cuando la exigencia operativa o número de puestos lo exija. En el caso nuestro, no se aplica abrir una agencia o una sucursal en el municipio de Socorro, ya que solo contamos con los puestos del hospital. No obstante lo anterior, la empresa cooperativa puede nombrar un coordinador o supervisor que esté atento a los requerimientos que el interventor del contrato realice. De acuerdo a lo que menciona el oferente, pues no sé si de pronto hubo una mala interpretación o en los tiempos no fuimos realmente claros. Lo que nosotros estamos solicitando, como lo menciona la norma específicamente, es que la licencia sea de orden nacional, pero sí se exige que pues se diga en qué departamentos tiene cobertura o pueden prestar el servicio. Eso lo dice la superintendencia como requisito de hecho para otorgar la licencia de funcionamiento. Si van a estar, deben presentar eso como requisito dentro de los documentos que se apuntan. No estamos pidiendo que la licencia sea para Socorro ni específicamente Santander, que sea orden departamental. No, que sea de orden nacional, pero que sí puedan trabajar en el departamento de Santander. Obviamente no estamos pidiendo que tengan sucursal aquí en el Pucón, simplemente que el servicio lo pueden prestar en el departamento de Santander. En cuanto a la licencia del Ministerio de Comunicaciones con cubrimiento en el municipio de Socorro, solicitamos a la entidad que permita la prestación con medios alternos, ya sea con avantel o monitor, que hacen las funciones de radio de comunicación, para lo cual se debe anexar certificación donde se relaciona el número de equipos con los que cuenta la entidad en modalidad pospago, lo anterior para que se permita la pluralidad de oferencias. Pues no entendimos muy bien la observación. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que la licencia del Ministerio de Comunicaciones tenga cubrimiento en el municipio de Socorro. Simplemente, como lo menciona la misma norma, que exista una licencia y que tenga obviamente cubrimiento en el departamento de Santander, tal como lo menciona la norma especial que emite la supervigilancia. Por lo tanto, pues esta observación no es acogible. Copia de la autorización para trabajar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo. Observación 5. Solicitamos respetuosamente a la entidad tener en cuenta que la autorización de las horas extras en el caso de las cooperativas se encuentra estipulada en los regímenes de trabajo registrados ante el Ministerio de la Protección Social. Obviamente, los regímenes son internos y ahí es donde se manifiesta o se incluye la parte de los horarios. Entonces pues se va a coger y se va a hacer la aclaración respectiva en el tiempo. Bueno, esta era la primera observación. La segunda, 15 de enero de 2013, 14:45, viene de Consorcio Unidos. Cordial saludo, solicitar aclaración. El cuarto almacenamiento de la ropa sucia será. Los servicios llevan el control de la ropa sucia almacenándola en el sitio destinado por el hospital mediante una plonilla o instrumento de control. La persona de la empresa de lavandería que recoge la ropa en la EFE pesará y firmará la planilla como un control de recibido. ¿Alguien quiere hacer alguna observación frente a esto? Lo que ustedes asistieron todos a la visita, algo se mencionó. ¿Nada? Bueno, frente a eso, la disposición sí habrá un cuarto de ropa sucia que pues se ubicará en el sótano de la institución. Y pues sí debe existir de parte del proceso de lavandería una persona que haga pues la recolección tanto de la ropa sucia y la entrega de la ropa limpia. Obviamente en los medios o con un embalaje hermético, tal como se solicita por norma de habilitación, eso lo estuvimos mencionando en la visita, y sí, sí es importante que la ropa se pesa y obviamente se firma una planilla por parte del contratista y también por parte de la institución. Una vez pues se haga la suscripción del contrato, se le dirá al contratista quién o quiénes van a ser las personas de diligenciar cada una de las planillas para llevar este control.
Doctora Sandra, quiero hacer una aclaración ahí. Yo creo que más que quejarnos todo lo que se nos ha dicho es incierto, porque nosotros no vamos a pagar por viajes, sino es todo el proceso, es la entrega de potencialidad. Debe ir la planilla, van 150 sábanas, 150 huevos, es la cantidad de ropa que se entrega, ¿sí? Porque la cantidad de ropa que se entrega es la misma ropa que tiene que llegar. Y ahí es donde hay, donde debe existir, donde sea lo mismo, no es equidad, ¿sí? Es la, porque la ropa sucia pesa más que la limpia,
la mojada.
Entonces es la cantidad de prendas que yo entrego son las mismas cantidad de prendas que le tienen que llegar a la limpia.
¿Algo más? Listo, esta es la segunda observación. Viene a nombre de Marcela Jiménez. 3. 15 de enero 1536, un correo remitido por Antón Bucaramanga apunta archivo con observación. Señores de oficina jurídica del Hospital Regional Manuela Beltrán, ciudad. Referente a observaciones a los proyectos de pliego de condiciones de anestesia, mediana complejidad, médicos cirujanos generales, ginecólogos, ortopedistas, traumatólogos, médicos generales y odontólogos, profesionales técnicos y tecnólogos, enfermería, auxiliares y camilleros, mantenimiento, aseo, desinfección, lavandería y ropería, servicio de alimentación, administrativos y procesos administrativos. Dando cumplimiento al cronograma de los pliegos de la referencia, respetuosamente me permito hacer las siguientes observaciones. 1. A las organizaciones sindicales se debe especificar que las clases de sindicatos son de base, empresas, gremiales y de industria. Para el presente caso, los gremiales solo podrían participar para su gremio. Por ejemplo, el auxiliar de enfermería para el gremio auxiliar de enfermería. Se debe buscar por la naturaleza de la contratación el menor número de contratistas para evitar tanto desgaste administrativo. Frente a esto, ¿quieren aclarar algo, mencionar algo adicional?
Me gustaría que aclararan más eso porque no es entendible para mí. Soy interventora de algo de ese proceso que nombran ahí. ¿Qué es lo que quieren decir con eso?
A ver, lo que quiero decir es simplemente una cosa. Cuando se habla de gremios, en la legislación colombiana hay varios tipos de sindicatos. Está el de base, está el de la empresa que no aplicaría aquí, está el de gremios. Cuando hablamos de gremios decimos que es de la sociedad de enfermería, que es de la arteriólogos. ¿Cierto? Luego, como estamos presentados, 13, 14, 15, necesitaremos 15 organizaciones sindicales de 14. Para cada número, hay una pluralidad de ofertas. Me parece a mí que habría un desgaste en la administración de la sustitución. Y no partiríamos de un principio, que es el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque X o Y sindicato podría pactar, porque eso se da. Cuando hablamos de contratos sindicales, es un convenio entre las partes, buscando que los asociados tengan participación frente a la administración y que el sindicato sea el representante para buscar las mejores salariales y laborales de los trabajadores. Esa es la esencia de la figura. Y hacia allá apostamos los que tenemos una responsabilidad social en este país. Entonces, yo veo esa pluralidad cuando hablamos de gremios. Los arteriólogos, antes de que se hubiera desvinculado la figura de la redundancia de los sindicatos, los arteriólogos tenían el gremio de los arteriólogos, el gremio de los médicos generales. Entonces, hoy están apareciendo sindicatos que se llaman de la salud, y la salud hemos venido discutiendo por más de 30 años. ¿Y por qué hablo de esto? Es una industria donde empresas sociales del Estado participan, donde hay trabajadores oficiales y hay empleados públicos. Entonces, la observación la hago por eso, sindicatos de industria. ¿Sí? Es todos dedicados a la salud. Cuando se habla de gremios, es los diferentes gremios que están dentro de la industria de la salud. Entonces, precisamente por eso se hace esta observación.
Bueno, frente a eso, no, de verdad no habíamos entendido realmente el ya hace falta la aclaración, por eso estamos como tratando de que aquí se amplíe de pronto la
observación. Es que precisamente cuando vamos a lo que dice la Real Academia, la misma profesión u oficio, y no es lo mismo la profesión de una enfermera a la de médico. Van dedicados. Si vemos en la parte misional, sí, precisamente por eso la necesidad de defender los contratos sindicales. Allá es donde yo quiero llegar. Están haciendo contratos sindicales que están defendiendo lo que el gobierno nacional pretende. Están dificultando. Entonces, allá es donde yo quiero apuntar.
Bueno, y frente a esto, que usted plantea, base de empresas, reuniones de industria, ¿usted sugeriría, como lo mencionó ahorita, que no sean sindicatos de gremios de acuerdo a las invitaciones? ¿Qué quiero decir? Nosotros las invitaciones las sacamos de acuerdo al mapa de procesos que aparece en la institución, ¿cierto? Por eso contratamos los procesos de esa manera. Ustedes, por ejemplo, en el de, como usted menciona, bacteriólogos, pues obviamente no solo hay bacteriólogos, sino todos los profesionales, técnicos y tecnólogos de la salud. Entonces, frente a eso, el planteamiento sería enfocado a un sindicato de industria. ¿El hospital va a coger la observación? Sí, porque estábamos revisando ahorita que usted menciona también el sindicato de los principales, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar como el fondo de ambos. Y en los pliegos entonces damos la
presentación a su tiempo. Precisamente, la ley laboral en Colombia muy pocas veces ha sufrido cambios, pero la esencia de la ley laboral, ahí está. Los contratos laborales no son sindicales, no son nuevos. No son nuevos. Los contratos sindicales datan de 1945. E incluso desde la, si vamos a la historia, la bananera. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando se hizo la ley, antes de la ley 50, se hablaba de los sindicatos, del debate, del oficio, de la industria, de los gremiales. Entonces, vamos a la esencia de esa figura, de la creación, no de la interpretación que quiere dar hoy empresarios y trabajadores. Entonces, eso.
Sí, entonces pues agradecemos la observación y pues se va a revisar el punto importante. Obviamente en la venta y en los pliegos se saldrá la aclaración. Este segundo punto no lo entendimos. En los documentos exigidos a las organizaciones sindicales se debe tener en cuenta que el ente encargado y la oficina de certificar su registro.
Claro. Precisamente estamos cumpliendo todo. Lo que yo me he encontrado a lo largo del departamento, y coincidencialmente a veces uno encuentra, todos los sindicatos están creando en Barranca. Sí. Será por las circunstancias sociopolíticas que hay en este país. Pero hay entes competentes. Hay que entrar directamente a la competencia. Entonces, fácilmente nosotros podemos conseguir un funcionario que nos expida una certificación de que mi sindicato está inscrito. Por ejemplo, el caso de la Barranca Bermeja, y tengo dos muy puntuales, que le dan una certificación. Es la única entidad que puede dar, es la Oficina de Registro Sindical en Bogotá. El Ministerio de Trabajo, no hay otra competente, ni Bucaramanga, ni Socorro, ni San Gil. Tiene que ser la Oficina de Inscripción Sindical en la ciudad de Bogotá. Es esa. Debe ser el ente que tiene que regular que se encuentran inscritos ante el Ministerio de la Protección Social, que cumple la Oficina de Archivos Sindicales.
Entonces aquí sería, se debe tener en cuenta quién es el ente, decía que el ente encargado de la oficina de certificación su registro, entonces no entendimos quién es el ente encargado y la oficina de certificar su registro. Entonces, pues como no la habíamos entendido, vamos a
revisar. Sí. Este tiene que ser explícito. Para no llevar a la entidad.
Sí, lo que usted solicita es que dentro de los documentos de la propuesta se exija, claro, que sea la inscripción la inscripción que se ha expedido por la oficina de inscripción digital.
Quiero hacer una pregunta. Si aquí hay más empresas digitales o están de acuerdo con la decisión de lo que están haciendo lo de digital tanto, para que una vez debatan eso o se debata así, porque ellos lo piden que se suba como el despliegue.
Pero nosotros lo vamos a revisar, ¿sí? Porque como no entendíamos, vamos a revisar y por eso aclaro cuál es la observación que ustedes plantean para que la entidad revise. Al momento de... ¿sí? Entonces lo vamos a revisar. Y tres, dice, es importante que se precise lo concerniente al pago de estampilla y de cuándo está presupuestado. Frente a lo del pago de las estampillas, ¿qué menciona la entidad? La entidad dice, nosotros exigimos que el contratista realice el pago de las estampillas y ese pago se ha presentado aquí en la institución, porque nosotros ni liquidamos ni recaudamos, porque no tenemos competencia para ninguna de esas dos cosas, de acuerdo a lo que establecen las ordenanzas departamentales. ¿Sí? Nosotros acogemos lo que menciona la norma. Que hay algunas exenciones para determinados casos, eso lo debe tener claro el contratista, ¿sí? ¿Qué exenciones hay de acuerdo a la ordenanza? Entonces sí les recomendamos, como la entidad no puede dar un porcentaje para este efecto, porque nosotros ni recaudamos ni liquidamos, sí recomendamos, y por eso hacemos la advertencia en los pliegos, que para el pago el contratista debe presentar el recibo de consignación del pago de sus estampillas. Entonces sí les recomendamos verificar contra las ordenanzas departamentales de acuerdo a los procesos que se vayan a postular y en un eventual caso sean contratados por cualquier persona, que se verifique qué obligaciones tienen frente a las estampillas de acuerdo a las ordenanzas departamentales. ¿Sí?
Me parece que en este momento en el Departamento de Santander nunca ha sido jurídico. De acuerdo a la última ordenanza del
26 de
diciembre. Ahí no, nunca ha sido jurídico. Porque hay una interpretación de unos y de otros que no es conforme. Y como se trata de tributos, y como incluso los tributos en el evento que aparezcan los números, podría solicitar el contratista que ellos lo reconocieron, porque en materia tributaria esos señores que reconocen.
Sí.
¿Esas reglas hay que adaptar?
Pues nosotros nos acogemos a lo que establecen las ordenanzas departamentales. Por eso cuando el contratista radica o lleva para liquidar sus estampillas, tengo entendido que hay un sistema, un software ya directamente, y es el que liquida. Ese software está actualizado de acuerdo a la ordenanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la institución? De acuerdo al recibo que nos traiga el contratista, como es ser liquidado por la oficina que tiene el software adecuado, según las ordenanzas departamentales, nosotros que verificamos que el ingreso base de cotización o de pago para realizar el valga la redundancia, el pago de esas estampillas, sea el mismo del valor que está presentando la cuenta. El resto, que obviamente la estampilla se pague en el mes que están cobrando, pero ya el porcentaje como tal, nosotros no lo podemos dar. Acogemos la ordenanza y por eso nosotros ni liquidamos ni recaudamos. Si ustedes gustan, nosotros les podemos entender el teléfono.
La casa de Lindo de Salamanca, eso nos queda ahí cerca, para que no me
sí, que de otra vez la patología de la cancelación.
No, por
eso.
Yo no les puedo decir a esto le aplica el 4, a esto le aplica el 14, a esto el 12, precisamente porque no liquidamos ni recaudamos.
No, que tienen contemplado ustedes dentro del contrato, ¿de qué
porcentaje? No, de acuerdo a la ordenanza departamental, eso es una obligación y un gravamen a cargo del contratista, no de la institución. Sí, les hacemos esa
claridad.
Que donde la institución
hace
el pago de la estampilla, estaríamos
con un daño fiscal. Porque aquí tardaríamos mucho tiempo, porque mire que la superintendencia por allá ha actuado en junio jurídico del servicio de Tacoma, para que entramos en una discusión donde el departamento.
Ya, directamente con la Hacienda. Sí, pero entonces sí hacen una aclaración que nosotros acatamos lo que dicen los demás, digamos, la liquidación que realizan allá en las oficinas encargadas de hacer esa liquidación. Dice cordialmente Jorge Ramiro Torres Rodríguez, presidente. 4. Esta observación, 15 de enero de 2013, de balas 1550, de Álvaro Bello, laborprofesional.us@gmail. Adjunta un archivo con un oficio que dice: señores, este hospital, Manuela Beltrán, Oficina Jurídica Ciudad. Observaciones a los testigos de los procesos y sus procesos de aseo, limpieza y desinfección, procesos y sus procesos de lavandería y ropería, suministro de alimentación de pacientes hospitalizados y personal autorizado y mantenimiento. Respecto a las cooperativas de trabajo asociado y con el propósito de no hacer caer al hospital en sanciones, se deben establecer cuáles son los medios de producción que aporta la cooperativa para evitar la intermediación. Entonces nosotros queremos aclarar que no solamente están enfocados a cooperativas los que menciona ahí, sino a cualquier tipo de empresa independiente, si es cooperativa, si es una SAS, si es... ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros estamos externalizando y entregando la decisión del proceso en su totalidad. Por lo tanto, sí es importante que cuenten con sus medios de producción. El proceso de mantenimiento no está incluido dentro de esa, digámoslo así, modalidad abierta. Eso está enfocado a contratos sindicales también, teniendo en cuenta precisamente la parte de los medios de producción. Entonces, frente al proceso de aseo, limpieza y desinfección, nosotros en los pliegos indicamos que deben contar con los de aseo, con todos los implementos necesarios, obviamente, para realizar el aseo, la limpieza y desinfección. Mencionamos carros recolectores de residuos sólidos, gris, rojo y verde, canastillas de residuos, rojo, gris, verde, recipientes de residuos con pedal, gris, rojo, verde, en cantidades suficientes que garantizan la oportunidad de la eficiencia de cumplimiento del contrato, de acuerdo a la normatividad. También mencionamos, obviamente, que es un proceso de aseo, limpieza y desinfección, deben contar con los insumos para realizar el aseo, la limpieza y desinfección. Mencionamos es que esos insumos, que son de contratista, llámense como se llamen, deben acatar las recomendaciones del Comité de Inspecciones, como lo mencionamos en la visita que hicimos el pasado lunes. Exactamente, eso lo mencionamos en la visita. ¿Por qué el Comité de Inspecciones? Porque es la máxima autoridad en la institución, pues que nos reglamenta la parte precisamente de evitar esa seguridad del paciente.
Del Comité de Inspecciones también lo que el seguir, lo que manda la CAR, todas esas recomendaciones se dan para según la normatividad, ¿no? El cargo de basura, que las tengan los uniformes adecuados, lo de bioseguridad.
Sí, o sea, esa parte, está específicamente detallada en el pliego dentro de las obligaciones mínimas que debe cumplir el contratista. Igualmente, pues nosotros publicamos como anexo, no sé si fue en el de aseo o en el de lavandería, igual lo vamos a revisar para que quede en los dos, la distribución del hospital, ¿sí? ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas habitaciones? Precisamente para, o sea, ¿qué zonas hay en la institución? Precisamente para que se tenga en cuenta cuántos recolectores rojos, grises, verdes deben haber, pues, para que el contratista se haga una idea, pues acatando la normatividad vigente.
Creo que la otra charla fue hasta todos nos vinieron a la visita y dijimos, tenemos un nuevo acto, un nuevo país. porque digo que no tenemos los dos nodos, ¿sí? No va a haber un nuevo Palma. Apo queda a hoy día de aquí, Palmas queda a 25 minutos.
También dentro del proceso de aseo y desinfección está también lo de las canastillas para la disposición final de los residuos hospitalarios en el almacenamiento que queda en la parte del parqueadero. Ahí también están incluidas esas canastillas.
En cuanto al proceso, los procesos de lavandería y ropería que menciona acá el señor Arbarubello, gerente de labor, pues aclara la institución. Como es un proceso que se va a externalizar a partir del 1 de febrero, ¿con qué debería contar el contratista? Pues obviamente con carros recolectores o recipientes o algo que le permita embalar herméticamente la ropa sucia y la ropa limpia, tanto pues que va a recoger la sucia y la que va a entregar en la institución. Pueden ser carros de transporte, nosotros en el pliego mencionamos carros de transporte que deben ser diferentes, uno para ropa limpia, otro para ropa sucia, deben ser herméticos, debidamente sellados. En la ruta de transporte, pues efectos de evitar el cruce de ambiente y contaminación. Entonces, inicialmente, el resto sí de equipos o insumos o elementos, lavadoras, secadoras, eso sí, como va a ser externamente, ya es cuestión del contratista cómo vaya a adelantar dicho proceso para cumplir con el lavado y el arreglo pues de la ropa de la institución. En cuanto al suministro de alimentación de pacientes, que también es mencionado aquí, alimentación de pacientes y personal autorizado.
Esa parte del servicio de alimentación, pues el hospital cuenta con unos carros térmicos, con unas bandejas de aluminio, el cuarto frío es también del hospital, y pues el contratista tiene que pagar un canon de arrendamiento más los servicios públicos. Sí, lo que es luz y agua, es básicamente eso. Y pues se contesta su estufa, el horno, lo demás sí que necesita para poder suministrar el servicio de alimentación. Asimismo, la loza, no se pidió desechable, va a ser en loza, porcelana, y pues con sus correspondientes protocolos de desinfección. ¿Señor? No, los
sí, eso lo vamos a agregar a la partecita, si nos pasó como
sí, señor.
Aclarar que usted va a llegar
en un específico de
los
niños.
No,
en porcelana con el papel mini, ese papel.
Listo, la bueno, ya como decimos acá,
lo que he dicho, el juego muy claro de que es esto por
capital,
es capital.
Este
es el mismo valor por todas las certificas.
Independientemente del número de raciones que ustedes suministran, es un valor fijo mensual.
Frente a esto, hay que hacer una aclaración que aún no se ha hecho precisamente porque estábamos esperando las observaciones que ustedes nos plantearon. Ya fue revisado antes de que llegaran observaciones el plano para la difusión del suministro del proceso por la parte de alimentación va a ser, se va a recortar. Estaba planteado primero de diciembre, al 31 de diciembre. Va a hacer el plazo de negociación del contrato hasta el 31 de diciembre por el valor del presupuesto que está ahí. Un error de
la
región. O sea, en el proyecto de pliego nos aparece el 1 de febrero al 31 de diciembre. Se pone dos transcripciones del 1 de febrero al 31 de octubre. De una vez pues les comentamos, igual eso también va. La otra observación que se hace es, para el caso de las cooperativas se debe aportar los regímenes que deben contemplar los emolumentos que les dan a sus trabajadores afiliados y los descuentos a cargo del trabajador afiliado. Pues frente a eso, como
pues obviamente esos regímenes están aprobados directamente por el ministerio a la institución que le interesa en el momento en que realicen la oferta, pues obviamente que nos poseen el proceso más los costos directos e indirectos que asume el contratista, ¿sí? Obviamente también teniendo presente en caso de cooperativas de trabajo, dado que la compensación ordinaria pues debe ser superior o por lo menos el salario mínimo legal vigente, ¿sí? Eso es lo que la institución, pero no nos interesa pues tanto como el pago que le dan a sus trabajadores, los descuentos a cargo del trabajador, pues los descuentos serán los de ley, pero sí que nos aclaren cómo se va a manejar, no tanto cuánto va a ganar la persona, porque es un proceso y nosotros en caso de cooperativas de trabajo asociado, pues obviamente eso ya es interno, para eso tienen sus regímenes de trabajo internos, me imagino que tendrán establecidas conversaciones ordinarias, extraordinarias, bueno, como lo maneja la parte de cooperativismo específicamente, pero si nos interesa es que nos posee en la propuesta todo el valor del proceso, cómo nos lo van a costear, qué descuentos van a aplicar como contratistas, ¿no? No sé si quede absuelta esta inquietud frente a eso, o si entendimos como mala la observación, o así es suficiente denuncia. ¿Ya se observa? Cinco guardianes del futuro, 15 de enero de 2013, 16:38, mandan un correo electrónico con un archivo adjunto. Dice, señores, hospital Manuela Beltrán. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la invitación pública, cuyo objeto es la realización de todos los procesos de aseo, limpieza, desinfección que se requieran en las áreas asistenciales y administrativas de la ESA, hospital regional Manuela Beltrán, y nodos ARO y PANO de soporte. Comedidamente solicitamos aclaración al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la referencia en cuanto a. Perdón, un segundito, Paco, me devuelvo a la alimentación. Que acabo de acordar, lo acabamos de revisar ahorita que estamos mirando esa observación. Dentro del proyecto de pliego, nosotros estamos solicitando el RUP con actividad, especialidad. El hospital va a actualizar de acuerdo a las últimas modificaciones que se hicieron los códigos CIR. Entonces vamos a hacer esa actualización porque no se impidió esa actualización. No vimos que ningún oferente nos hiciera esta observación, pero ahorita caímos en cuenta, entonces cabe la aclaración. Bueno, volvemos de acá. En los documentos de carácter financiero, en el segundo párrafo se solicita. Se deberán allegar los estados financieros, balance general y estados de ganancias y pérdidas con corte 31 de diciembre de 2012, certificados por el representante legal del revisor fiscal o contador público titulado, según corresponda a quienes allegarán su tarjeta profesional y el certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. Se solicita de ser posible se deje un corte financiero a septiembre, ya que algunas empresas se encuentran realizando aún cierre contable. Pues inicialmente se había planteado que a 31 de diciembre de 2012 y la idea de la institución es mantenerlo a 31 de diciembre de 2012. ¿A qué aspectos pues de valorarlos a todos de la misma manera? Entonces pues frente a esto no se acoge esta observación. Segundo, consideramos importante que se dejen claros los descuentos que se realizarán al contrato, ya que existe una ordenanza departamental que no deja claridad en la aplicación de los mismos. Este punto, pues ya hicimos referencia a ello. Tres, no se determina de manera clara el número de personas mínimas que debe tenerse en cuenta para el desarrollo del proceso. Precisamente como es un proceso, el hospital no puede decir necesitamos tantas personas. El día de la visita, nosotros pues más o menos les comentamos cuál es la proyección y cómo está trabajando. trabajando el hospital en este momento, buscando pues obviamente que no se vayan a desmejorar los procesos, ¿sí? Pero nosotros no podemos decirle necesitamos 10 personas, 15 personas, porque no estamos contratando pues una intermediación laboral, no estamos contratando suministro personal. Sí, estamos contratando la ejecución de un proceso y está en manos del contratista verificar que se cumpla el objeto contractual de acuerdo a las necesidades institucionales, como se menciona en el mismo pliego, donde se dice que se debe garantizar dicho servicio pues las 24 horas del día, todos los días del año en la institución y en los nodos asignados, pues de acuerdo a lo que realizamos en la visita. Y como digo, se publicó cómo está distribuido el hospital, cuántas camas hay en cada servicio. Eso está publicado también en los pliegos, no recuerdo si es en aseo o en lavandería, igual pues vamos a tratar que en los dos, ¿sí? Pero simplemente que se garantice con qué personal cuenta ya el contratista para dar una cabal ejecución al objeto del contrato. Entonces no podemos estimar número de personas precisamente porque entregamos ese desarrollo del proceso. Si no de particular, Ana María Leonela Martínez García, representante legal de la Asociación Guardianes de venía otro archivo adjunto, dice, observaciones al proyecto de pliego de condiciones cuyo objeto es la realización de los procesos de lavandería y copería, junto con el remendado y costura de compresas que se requieren en las áreas asistenciales y administrativas de la E. En cuanto a las obligaciones mínimas a cumplir, el proponente seleccionado para la ejecución del contrato se sugiere. El proceso de aseo y desinfección deberá desarrollarse de manera externa, es decir, que el contratista deberá tener sus instalaciones o sede de funcionamiento legalmente establecida en el socorro u otra localidad, debiendo cumplir con oportunidades de desarrollo del proceso de acuerdo a las necesidades de la EFE. Consideramos importante que el mismo comité de contratación retome el tema en cuanto al manejo externo, ya que esto puede causar problemas en varios aspectos como los posibles líquidos que puede segregar la ropa transportada a sí mismo. Históricamente en el municipio no se cuenta con un servicio de agua de manera permanente y estamos en una época muy seca donde el suministro es posible sea racionalizado y la cantidad de agua para cumplir el proceso con el proceso es bastante. Asimismo, consideramos que es importante tener en cuenta el traslado de las tropas hospitalarias, en especial el manejo ambiental y sanitario en el traslado, por tanto, de ser posible de considerar el lavado de manera externa. Bueno, frente a eso, la ESA se mantiene en la externalización del servicio. ¿Cuál es la idea? Obviamente que se dé el cumplimiento en el suministro y la entrega de toda la ropa de la institución. Frente a lo del agua, pues obviamente sí tienes razón, pero igual si se está lavando y hasta el momento se ha hecho, si se ha dado cumplimiento aquí en el hospital, si estaba realizando el proceso, estamos en el socorro, también sufrimos de agua, igual se deben elaborar planes de contingencia pues para garantizar la prestación del servicio. Pero sí se va a mantener el manejo externo porque pues precisamente el hospital ya no cuenta con espacios suficientes para desarrollar todo internamente. Este es uno de los procesos que se puede manejar desde afuera. Lo importante es que el contratista contemple la obligación de mantener a la institución dotado de ropa las 24 horas, tanto en las instalaciones del socorro como en ASO y en Palma, pues de acuerdo a las necesidades institucionales. Por eso mostramos otra vez, pues reitero, la parte de la distribución de la parte hospitalaria y la cantidad de camas que existen para que sea tenido en cuenta. Ahí hay que hacer una aclaración. La ropa tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos un servicio de cirugía las 24 horas del día, donde la cirugía que se realiza en este hospital mensualmente, estamos en 600 doctores. 600 cirugías, donde si ustedes miran el pliego
el riesgo se aumenta en especialistas como cirujanos, pediatras, si ya experimentan la cirugía, se aumenta uno que vino, se aumenta urología, se aumenta maxilofacial. De esas 600 podemos llegar hasta 700, entonces tiene que tener en cuenta que se tiene que tener un stock de ropa, de paquete estéril, de cirugía, mínimo 25 paquetes, porque no es lo mismo que yo traiga la ropa, la sábana y la tienda, que el proceso de cirugía, hay que esa ropa llevarla a un esterilizador y hay que tener eso en cuenta. Tenemos si queremos hacer la aclaración. Algo que la doctora Sandra leía de las compresas, nosotros en este momento no estamos reventando compresas. Lo que se necesita ahí es, por ejemplo, las batas quirúrgicas tienen unos cordones, más que todo es ese. La bata quirúrgica no puede llegar rota ni escogida al servicio de cirugía. Realmente no son las compresas, porque las compresas nosotros antes las hacíamos, se costeó y sale más barato comprarlas. Y esas compresas que daban, las que no salen contaminadas y se utilizan para otra cosa, pero no van nuevamente.
Bueno, frente a la parte que mencionan acá de los posibles líquidos que puedan agregar la ropa, manejo ambiental y sanitario, precisamente por eso la recolección de la ropa sucia, tanto la entrega de ropa limpia, debe ser en recipientes o en embalajes totalmente herméticos, precisamente a efectos de evitar infecciones o contaminaciones en los cruces de ambientes o
todos sabemos que entre la ropa sucia va mucha secreción de sangre, de materia fecal, de orina. Entonces vienen y la recolectan, aquí no pueden regarla por todo el socorro porque se les va a venir la casa, ¿sí? Por eso la doctora dice que fue muy, el riesgo es muy enfático, que es como manda la ley y por lo general son contagios. Se deben herméticamente.
De igual forma, se requiere que el contratista seleccionado para el desarrollo de la presente contratación cuente desde el inicio del contrato con los equipos y elementos suficientes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, garantizando la oportunidad y eficiencia en el cumplimiento del contrato. Si bien es cierto que la empresa debe contar con los equipos, en el momento de la adjudicación del contrato al oferente que se ha elegido, deberá contar con un tiempo prudencial de al menos un mes para hacer las adecuaciones de los equipos, más cuando se está hablando de un proceso externo en las adecuaciones del sitio donde se vaya a realizar el proceso. Realmente el hospital no puede dar curso porque el proceso de la batería no puede parar. ¿Cuál es la idea? Precisamente la institución manifiesta de entrada qué requiere el contratista, pues para que precisamente la persona que se presente con su oferta, porque cumple realmente con todas las condiciones exigidas por la institución para que nos garantice el servicio de lavandería y copería, porque el hospital obviamente no puede parar y como decía la jefe, nosotros estamos necesitando constantemente ropa, teniendo en cuenta el número de días, la parte de urgencia no se puede parar, entonces es imposible que el hospital le dé un tiempo prudencial al contratista, porque el servicio se requiere que se preste desde el 1 de febrero cumpliendo todas las condiciones que se especifican en el pie. Entonces esta observación no es acogida por la institución. El contratista deberá garantizar la oportunidad de la entrega de la ropa debidamente lavada en los diferentes servicios institucionales de la EFE y sus nuevos palmas de socorro y ATO, es decir, los diferentes servicios asistenciales de la institución, incluyendo los nuevos de ATO y palmas, deben siempre contar con la ropa suficiente para la atención de pacientes. Sugerimos que para dar cumplimiento a este compromiso de oportunidad en el servicio se deberá establecer unos horarios de recibo y entrega de ropa, asimismo definir la cantidad mínima que deba estar en el stock. Entonces, frente a esto, los horarios, digamos que sí son establecidos. ¿Qué sugiere el hospital? Que se haga una recolección en la noche, una recolección en la mañana, más o menos entre 8 8 y 9, pues, de acuerdo a la evolución de las noches, y en la tarde entre 2 y 3 de la tarde, por lo menos que sean 3 horarios, tanto la recolección como la...
Pero hay que hacer una aclaración, estos horarios no pueden ser... ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos en quirúrgica 5 pacientes y no va a salir más la misma ropa que cuando tengo los 26 pacientes. Depende de la patología que tenga cada paciente, ¿sí? Entonces, por eso también nosotros sugeriríamos que el proceso tenga una persona aquí, porque urgencia bota ropa a poco. Y a ustedes no les conviene regresar la ropa, y a nosotros nos conviene que ustedes tengan la ropa regresada. Entonces toca mirar la parte. Entonces, esto se dio porque, esto, ¿por qué se dio estos horarios? Por el historial. Y yo sé que aquí hay gente que ha trabajado en salud y sabe eso. Nosotros tenemos horario de 6 de la mañana, de 2 de la tarde y el horario de la noche. La 6 de la mañana tiene que entregar el paciente cambiado, ¿sí? Entonces lo empieza a cambiar desde las 5 de la mañana. Entonces ahí sale la primera ropa. La segunda cantidad de ropa sale a las 8 o 9 de la mañana, porque yo ya he bañado pacientes, he cambiado camas, ¿sí? En urgencia, por eso les digo que es diferente. Por la tarde lo mismo. Porque yo tengo que cambiar las camas de los pacientes que se van y hacer aseo terminal y dejar la cama lista para el que llega. Eso es como el historial, pero realmente puede salir muchísima más ropa. Y a ustedes no les conviene que se regrese nuevamente y en urgencia y en
permanente.
Sí, de acuerdo, hoy fue muy cierto, hoy puedo tener 2 cirugías. Pasado mañana puedo tener 20 cirugías más la urgencia que me llegue. Hay que tener eso en cuenta.
Bueno, frente a definir la cantidad mínima que se deba tener en esto, pues de acuerdo a las camas que se cuenta, esto lo vamos a incluir en el pliego deportivo que los vamos a comentar. Para quirúrgica se requeriría un stock de 80 juegos, medicina interna 70, ginecología 42, pediátrica 30, urgencias 130, consulta externa 15, fisioterapia 10, radioterapia 15, para cirugía se debe contar mínimo en estos con 22 paquetes. Hay 4 ambulancias, entonces cada una debe tener 3 juegos. Hay un total de 417...
Me están preguntando, el hospital cuenta con 70 camas. ¿Cómo sacamos el historial? El historial lo sacamos, el servicio, como la doctora nos estaba leyendo, el servicio de quirúrgica, que es el servicio que va en camas 10, tiene 26 camas por 3, nos da el totalidad de... ¡Ah! El total de la lo pequeñito que teníamos,
por eso mencionamos 30 urgencias que son, requieren 130 juegos como en todos.
En estos momentos el hospital es previendo eso y yo creo que tenemos 500 sábanas nuevas.
Bueno,
sí, juegos completos sin estrenar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Al contratista se le va a entregar los civiles, esos juegos de sábana. ¿Para qué? Para poder mirar, ¿sí? Porque no, ustedes no nos irán a recibir sábanas que estén manchadas y lógico, ¿sí? Ustedes se van a entregar 500 juegos. ¿Dónde va? Sábana, sobre sábana y funda.
se van a entregar cobijas nuevas y se van a entregar almohadas nuevas. Entonces, para poder responder, nosotros también sabemos, yo me imagino que el que vaya a quiera visitar ese proceso, el proceso la sábana tiene una vida útil. Entonces todo eso se tuvo en cuenta y nosotros lo sabemos, y no es la vida útil que nosotros nos inventamos, eso ya está escrito y dice la vida, un ejemplo, ¿no? La vida útil de la sábana de un hotel es de 6 meses. La sábana tiene mucha rotación, pero yo creo que entregamos un buen número de sábanas. La sábana suficiente, la sábana de pediatría, son sábanas diferentes. Porque se van a dar las sábanas de pediatría. En el yema definitivo se dice cuánto, y en el contrato cuántas, todo es nuevo, todo lo que se va a entregar es realmente nuevo.
¿Qué especial
es amarrar
la sábana? ¿El protocolo?
¿Llamar?
¿Atender la sábana?
El protocolo, la sábana de este hospital tiene caucho.
¿Tiene caucho? No es amarrar,
la ropa. No, nosotros ya tenemos el protocolo con caucho.
De otra parte, también observamos que se solicita, de ser posible, salir un corte financiero a septiembre, ya que algunas empresas se encuentran realizando un corte de recontable. Ya mencionamos que no lo sacó. Consideramos importante salir claro los descuentos que se realizan al contrato, ya que existe una ordenanza departamental que da claridad en la aplicación de los mismos, también ya lo mencionamos. No se determina de manera clara el número de personas mínimas que debe tenerse en cuenta para el desarrollo del proceso, también lo dijimos, eso ya interior del contratista, garantizando las necesidades de la institución. 6. 15 de enero 17-11. Viene de Roque Julio Rodríguez Osorio, asistente de herencia cobrizante de A. Asuntan también un archivo. Referente a observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de convocatoria pública. Objeto, prestación de servicios especializados de vigilancia privada en la modalidad fija con arma consistente en 2 puestos con turnos de 8 horas que cubran las 24 horas todos los días del mes contratado, incluyendo los sábados, domingos y festivos, al igual que el servicio de un rondero en el horario de 7 a 12 y de 3 a 6 de lunes a viernes. Hugo Ignacio Ortiz Camacho, identificado con cédula de ciudadanía, fue Fonseca Guajira, actuando en calidad de representante legal de Cooperativa de Vigilancia de Santander Comisán, NIL, con domicilio en la calle, bajo la victoria municipio de Bucaramanga, teléfono, fax, por medio del presente escrito, estando dentro del término otorgado en el cronograma del proceso, respetuosamente me permito presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la convocatoria pública. Así, 1. Documentos de carácter jurídico. Las propuestas presentadas deben contener como mínimo fotocopia de la resolución por medio de la cual se otorga concesión para desarrollar actividades de telecomunicaciones con su respectivo cuadro de características técnicas de la red. Este numeral es el mismo 15 que leímos ya. Voy a leer la observación como tal. Se le solicita a la entidad aclarar este numeral toda vez que existe incongruencia en los requerimientos, es decir, si el pliego solicita la licencia del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se solicita ante la entidad para que elimine la presentación del recibo de pago o acepte el recibo de los derechos y contraprestaciones correspondientes al año 2012, toda vez que la fecha del Ministerio no ha enviado las correspondientes liquidaciones o solicitaciones de contraprestaciones. Formulario 1-11-9299, único documento válido para cancelar ante las entidades bancarias antes del 30 de abril de cada año. Como se puede ver, apenas han transcurrido los primeros 15 días de 2013, lo cual físicamente es imposible que las empresas puedan cumplir con este requisito. Es de anotar que dentro de este requisito también se pide la licencia de funcionamiento y resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo, por lo cual no es explícito, ya que la licencia de funcionamiento por la SUPER no contempla explícitamente que se puede prestar el servicio en el departamento de Santander. Al respecto, se le aclara a la entidad que el decreto 356 del 94 obliga a las empresas y cooperativas para poder operar los servicios de vigilancia que deben solicitar la autorización para miembros sucursales. Pues su efecto de tener una agencia cerca para atender el servicio de vigilancia y dichos lugares donde no tengan agencia sucursal. Frente a la primera observación, pues nosotros en ninguna parte pliego solicitamos el recibo de del pago.
Sí, pero el recibo de pago se tiene que firmar aquí.
Entonces, en ese caso bastaría solamente con la fotocopia de la resolución, pues teniendo en cuenta lo que menciona aquí de la liquidación de esos derechos, que solamente han pasado 15 días de este año. Entonces, pues que acoge su parte aquí. Está aquí la resolución. Frente a lo de la licencia, lo del departamento de Santander, eso sí ya lo mencionamos en la primera observación que se planteó. Documentos de carácter jurídico. Las propuestas deben contener como mínimo certificado de afiliación a la empresa, a la red de apoyo a la policía nacional, del departamento de policía de la jurisdicción donde se prestará el servicio, es decir, departamento de Santander, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la 22 de 2002, expedida con una antelación máxima de 8 días a la fecha de presentación de la propuesta. Segunda observación, se le solicita la entidad modificar el plazo de la antelación de 8 días de la certificación de red de apoyo de la policía nacional, departamento de Santander, y se acerque red de apoyo municipal por la demora en la exposición. Pues vamos a hacer esa consulta directamente, a ver cuándo se está demorando la expedición de este documento. En caso que obviamente sea muy demorado, pues se plantearía la parte de la red de apoyo municipal como lo manifiestan aquí en la observación. Sin embargo, queremos hacer la consulta a la red de apoyo de Santander a efectos de corroborar la demora en la expedición.
¿Señor? ¿Pero a qué hora se está disponiendo?
¿Cómo así? Esta observación antes radicó en el dice redactó 15 de enero 2013 de 17-11.
¿Por los
siguientes meses por año? 5 y 17 de las 5 de la tarde por hasta las 6. 14 y 15 de enero hasta las 6 de la tarde.
No.
Enero 14 y 15 de 2013, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, fecha para presentar observaciones a los pliegos en forma escrita. Dentro de este plazo se pueden enviar a través de correo electrónico hnjurista@gmail.com. Hasta las 4 de la tarde se recibió la propuesta.
¿Qué momento hasta las 4?
¿Cómo?
¿Qué momento hasta las 4?
¿En el de Ecua?
¿En el de Silvia?
¿Sí? ¿En
el de Mineco y eso hasta las 4?
Pues realmente el cronograma aquí se hace un solo, como se dice literalmente, se copia y se pega para todo, pero ya vamos a...
No,
está igualito para que dice. Para todo, lo que sí es claro es a las 4 de la tarde es el cierre de la... Es el mismo para todos. El cronograma sí es igualito para todos. 3, evaluación técnica, 40 puntos. Se determinará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: número de trabajadores desde 1 hasta 100, 10 puntos, desde 101 hasta 200, 15 puntos, de 201 hasta 425 puntos, 400 en adelante 40. Para acreditar el número de personas vinculadas, se deberá anexar fotocopia de la nómina del mes de diciembre para la vigencia 2012, con los correspondientes pasos al sistema de seguridad social, planilla 8. Tercera observación:
se le solicita a la entidad modificar el requisito y se exija solamente el resumen del pago de seguridad social por ser demasiado dispendioso y elevado el volumen de documentación a presentar. Esta observación se va a coger y solamente
pero, pues, en cuanto a los recibos de pago, que solamente se presenta el resumen de pago de la entidad social.
Solo el resumen,
lo demás sí tienen que presentar.
Cuatro. Comité de convivencia laboral. Ley 10/2013 propone que debe aportar copia del acta de constitución del comité de acoso laboral. Bueno, todo lo que se exige ahí en el TEO que se les exige a toda la parte del comité de convivencia laboral. Dice cuarta observación. Se le solicita a la entidad teniendo como fundamento legal que las cooperativas están exentas de la conformación del comité de convivencia laboral. No aplica, se elimina este requerimiento para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Pues realmente, ¿qué se busca con este documento? Que dentro de la empresa se tenga organizado precisamente una forma de manejar la parte de convivencia laboral, que se hace en caso de que exista un acoso laboral, independientemente de pues, si es cooperativa, SAS, ¿para qué? Aspectos de que se le garanticen. ¿Qué quiere revisar la institución? Precisamente eso. ¿Qué garantías tienen las personas que desarrollan los procesos, llámese empleados, afiliados, asociados? Eso se busca. Pero, digamos que esto nosotros lo estamos exigiendo para la suscripción del contrato. Entonces, en el momento, para la parte técnica, al momento de presentar la propuesta, que de eso hay observaciones, y si una como una incongruencia en los proyectos de pliegos, que en un lado dice que se va a exigir y en el otro que dentro de los 5 días siguientes, ¿qué busca la institución? Pues simplemente en la parte técnica que nos garanticen que nos van a presentar esa documentación a través de un oficio firmado por el representante donde se compromete a presentar esa documentación. ¿Cierto? Frente a la parte de CTA, pues si no le aplica, el hospital no puede obligar a esa exigencia, ¿cierto? Si no le aplica, entonces nos hace la observación, ¿sí? Porque como no solamente van a presentarse, o esperamos que no sea solamente el CTA, la idea es que haya pluralidad de oferentes, si no les aplica, pero sí que busca con eso la institución, precisamente es que se garanticen todos los derechos laborales que tienen las personas que trabajan en Colombia. Eso es lo que quiere la institución. Entonces vamos a hacer la aclaración que si a ellos quiere el lugar. Sí, o sea, si no tienen,
si no están obligados, se los certifican.
Exactamente. O sea, si no están obligados, nos lo certifican en lugar de presentarnos al oficio de compromiso, pues nos dicen no nos encontramos obligados de acuerdo a la ley. Si no nos podemos poner a certificar que es esta empresa, nos presentan esto, que es esta otra cosa. Sí. Pero entonces sí, no lo vamos a tener presente y no lo soportan legalmente. Quinto, requisito que hayan cumplido los proponentes. Requisito que hayan cumplido los proponentes para ser adjudicatarios del contrato, para el caso de cooperativas de trabajo asociado, representación legal por su personalidad y luego en documentos de carácter jurídico se vuelve a pedir la certificación expedida por la SUPER para CTA. Entonces la observación dice, se le solicita a la entidad teniendo como fundamento legal que las cooperativas están exentas de inscripción ante Cámara de Comercio y ante Super Solidarias, se exige la presentación únicamente del certificado de asistencia que pide la supervigilancia con una vigencia no superior a 90 días hábiles. Igualmente se le aclara a la entidad que la resolución que entrega el Ministerio de Trabajo no autoriza el régimen de trabajo asociado y de compensaciones, es decir, el régimen de previsión y seguridad social no aplica para las cooperativas del sector de vigilancia. Entonces, frente a esta parte de lo que nos mencionan en el segundo párrafo, lo del régimen de trabajo asociado, que no,
no aplicaría, no lo reportan igualmente, y frente a la instrucción de la super solidaria, obviamente se acoge porque es la supervigilancia la que pide esa certificación. Las anteriores observaciones se presentan con el fin de ser analizadas. Atentamente, Ignacio Ortiz Camacho, representante Vega. Mariela Centeno, 15 de enero, 17.35. Adjunta un archivo. Sí. Doctor Carlos Miguel Durán, gerente hospital regional, referencia, observaciones propiedad para suministro de alimentación a pacientes hospitalizados y personal autorizado que labora en la EI. Respetado doctor Durán, Mariela Centeno, delegado identificado con cédula de Bucaramanga, gerente de MC de Alimentos, interesada en participar en el proceso de la referencia, inmediatamente solicito las siguientes aclaraciones al prepliego de condiciones. 1. Se haga claridad en el pliego de condiciones de quién es la persona encargada, además de la nutricionista al hospital, en presentar los requerimientos de las dietas a los diferentes tiempos de comida, incluyendo fines de semana y festivos. Se haga claridad en el pliego de condiciones de quién es la persona encargada, además de la nutricionista al hospital, en presentar los requerimientos de las dietas en los diferentes tiempos de comida, incluyendo fines de semana y festivos.
Eso, en el presupuesto, en el nuevo presupuesto quedó realmente para dos nutricionistas, pero es una error de digitación que aparece una nutricionista, pero con presupuesto para dos. Igualmente en ese quedó de psicóloga un tiempo y ahí se presupuesto para medio, es un error de licitación en esa parte. Realmente hay dos nutricionistas en el proceso y lógicamente tiene que brindar la atención de nutrición de estado y los mismos de todos los días de hoy.
Es decir, la persona encargada del hospital va a ser la nutricionista del hospital.
Más la aclaración de lo que dice el doctor Verano, porque eran dos nutricionistas para que llegue con el proceso, una de ellas hace consulta, sale a con DC de las actividades. Dos. Se aclarará que lo colocarán ustedes porque es que creo que hay lógico, desayuno, almuerzo, comida, la dieta que se cambia, urgencias que por eso se dejaron dos nutricionistas para que no tengan
de una
a dos para dos.
Dos, se aclare que las dietas gastrofísicas que se suministran a pacientes no incluyen por parte del contratista los complementos nutricionales o suplementación nutricional.
Esto, en la parte de gastrofis, como se hace a veces, cuando es de alguna cosa especial, un alimento que se necesite adicionar alguna cosa, pues el hospital lo proporciona. Pero la gastrofis normal, cuando es normal, obviamente será cargo de
siempre la gastrofis es lo que dice el doctor. Nosotros tenemos pacientes que para alimentarlos toca por gastrofis. Esa siempre la despacha alimentación. Y si el paciente es diabético, con el nutriente. Pero lo que dice el doctor y que siempre se ha hecho es esto, por ejemplo, alimentación enteral. Esa sí ya la pone el hospital. Esa sería la única que colocaría el hospital, la alimentación enteral.
Ya frente a eso, yo es que las gastrofisis obviamente son por parte del proceso de alimentación, pero los complementos nutricionales y los suplementos nutricionales son a cargo del hospital.
Eso toca hacer la aclaración, porque el complemento nutricional puede ser que a usted el pediatra le dio al niño toinsure. Ese, y por eso se aumentó también el presupuesto. Ese lo despachan ustedes. El doctor hace la aclaración que lo que nosotros responderíamos es por una dieta enteral que es costosa. ¿Sí? Ahí sí, la podría recitar.
Es que el pediatra, en el caso de la pediatría, es un complemento nutricional.
Sí.
Y pues ya ahí entraría a manejarse como una dieta hiperproteica, pues porque hay un complemento. No, es en el caso de cuando se hacen las preparaciones por un cálculo de una gastrofisis, no ir por un completo, ejemplo, un mundo nutricional proteico, ejemplo, caso capilar, ¿sí? Que de pronto la nutricionista clínica dice una gastrofisis, pero debe ir con esto y esto y esto porque es para el requerimiento que necesita el paciente. A eso era a lo que se hace referencia ahí. Que el cálculo de una gastro va a ir con nutrientes, con alimentos normales, más no con complementos.
¿Tomaría volverlo a mirar?
Eso se aclara en el que.
Quitándolo esa parte.
Esa parte de esa manera.
Se aclara el horario de suministro de alimentación a funcionarios autorizados, ya que no aparece el detalle en el pliego de condiciones. Cuando se viene manejando con los médicos internos y con el personal de enfermería también, que cuando vienen a hacer las prácticas docentes asistenciales, también entran dentro del personal autorizado el desayuno, es de 6:30 a 8:00 a.m, el almuerzo de 12 a 1:30 y la comida de 5 a 6:30. Pues con el compromiso por parte de sus médicos internos y del personal de enfermería de que tienen que cumplir esos horarios, y también el contratista pues puede ser un poquito flexible en cuanto a guardarle el desayuno, en cuanto a guardarle el almuerzo, previo a una llamada de los médicos internos o el personal de enfermería para al servicio de alimentación para que le guarden pues su comida e incluirse en las planillas de registro
para incluir en el numeral de experiencia que los contratos ejecutados o en ejecución al menos uno debe superar el valor del presupuesto oficial en entidades hospitalarias de tercer nivel. Frente a eso de la experiencia, el hospital va a mantener los requisitos que tiene en este momento porque pues nos interesa garantizar la pluralidad de referencia. Entonces se va a mantener la experiencia que está en el proyecto en este momento. Sí, incluye el numeral de experiencia que el operante debe tener experiencia en la prestación especializada de servicios de alimentación hospitalaria para unidades de cuidados intensivos por lo menos de 6 meses. Se mantiene lo mismo que tenemos, igualmente la UCI se encuentra en la institución, pero no, el servicio no es prestado por la institución directamente. Atentamente, Mariela Centeno Delgado, gerente. Oscar, 15 de enero, 17:39. Se remite de Sintrasan de la Organización Sindical de Trabajadores de la Salud, un archivo asunto. Dice, señores, oficina jurídica, es hospital no la descanso por observaciones e invitaciones públicas con objetos. Vienen los objetos, voy a leer solo parte de los objetos porque son largos. Viene atención especializada oftalmología, también la parte de anestesia, hace referencia a enfermería, pediatría, medicina interna, educación médica, procesos médico quirúrgicos mediana complejidad, proceso medicina general, odontología, proceso profesionales técnicos, tecnólogos. Por medio de la presencia me permite presentar observaciones a los empleos en un cronograma, observaciones generales. Capítulo 4, obligaciones mínimas a cumplir el proponente seleccionado para la ejecución del contrato, literal. En el desarrollo del presente contrato, el contratista se debe comprometer a subtítulo, asimismo deberá, literal, 5. Dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato, presentar programa de salud ocupacional, bienestar, capacitación, régimen de higiene y seguridad social, plan de inducción. En el capítulo 5, documentos de la propuesta, dentro de los documentos propuesta técnica, experiencia, numeral 5, se mencionan en allegar estos documentos. Observación. No se tiene claridad, pues en un literal se menciona que la entrega de estos documentos 5 días después de la suscripción, en el otro se refiere a la inclusión de estos dentro de la propuesta, a favor de hacer la aclaración. ¿En qué momento se debe hacer la entrega? Entonces se aclara que se hará la entrega dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato para, obviamente, el oferente seleccionado. Capítulo 5, documentos de la propuesta técnica, experiencia numeral 6, experiencia.
si estaba en ciudades a quienes hayan prestado sus servicios, donde consta la dirección, teléfono de las instituciones y que se hagan hecho número 3, indispensable en el caso de notificaciones expedidas por dichas entidades y o actos de liquidación de los contratos donde se advierte el objeto del contrato.
Observación.
Solicitamos tener en cuenta la experiencia del personal vinculado a la organización, más no la experiencia de la organización sindical, de aquí, ya quien va a prestar el servicio son las personas con amplia experiencia en el sector de la salud. De otra parte, es importante que se tenga en cuenta que se está solicitando que quien se presente sea una organización sindical gremial del sector de la salud, lo cual de antemano garantiza la experiencia y el conocimiento de la organización. Es importante que se tenga en cuenta las nuevas organizaciones para que se puedan participar en los procesos de prestación de servicios, garantizando así los derechos fundamentales del trabajo y de asociación de organizaciones nuevas. ¿Alguien quiere mencionar algo puntual frente a este tema de la experiencia? Pues frente a esto traemos a colación una aclaración que nos hacía el doctor con antelación frente a los sindicatos de gremios como tal. Sin embargo, el que obviamente la entidad no quiere atentar ni contra el derecho a la asociación, ni contra el derecho al trabajo, como se indica acá, pero nosotros vamos a mantener la experiencia de la organización sindical, teniendo en cuenta que al momento de presentar la oferta, nosotros no estamos pidiendo las hojas de vida del personal que se encuentre afiliado a determinado sindicato. Entonces, no podríamos nosotros corroborar o evaluar la experiencia para unos de acuerdo al sindicato, para otros de acuerdo al personal. ¿Qué busca la entidad? Pues obviamente que se tenga pues alguna experiencia y se va a mantener la que se menciona en los pliegos. La experiencia realmente no es muy alta, igualmente se da la oportunidad de que se alleguen certificaciones de contratos que se encuentren en la institución, o sea, no está siendo algo rebuscado, pero la idea sí es que dentro de todas las propuestas se pueda evaluar en igualdad de condiciones. No podríamos evaluarles a uno la experiencia del sindicato y a otro la experiencia de las personas más cuando no se puede corroborar dicha experiencia, precisamente porque no se van a llegar los formatos de hojas de vida de los afiliados.
A ver,
yo creo que la inquietud con el tema de la experiencia es un requisito pues importante, habilitante, pero no puede ser tan laxo que corra peligro la ejecución del contrato. Eso es tan básico que no tengo realmente la capacidad en que finalmente resulte seleccionado para la ejecución del contrato, más que cuando tienen el corazón del hospital en esta contratación. No veo yo que es cosa diferente a la gente del hospital que no esté en los procesos, tanto de alta complejidad, de normal y mediana complejidad. Entonces sí creo que el tema de experiencia, la preocupación yo lo entiendo en el sentido de que no puede ser tan largo que determine resultados adjudicatarios de una persona que no tenga la capacidad y que lleve a un, digamos, colapso de cierta forma de los servicios fundamentales asociados a la institución, que en este caso al derecho de la salud. Creo que es más por este lado que está enfocado el tema de
sí, realmente por tu lado la inteligencia que
está en el próximo. A ver, es que yo no me voy a dirigir única y exclusivamente a lo de experiencia, porque yo trato de experiencia con valga la redundancia, la experiencia amarga que tienen los trabajadores del sector de la salud del Hospital Universitario de Santander, donde personas y estructuras dijeron a un contrato, pero que no quiero entrar a discutir sobre eso. A mí lo que me interesa es el bienestar de los trabajadores. Y ojalá que el hospital, porque lo conozco, que hace muchos años en el sindical, siga contendiendo por el bienestar de los trabajadores. Más que la experiencia del sindical, lo que yo veo, este es el sindicato que ya llegó acá, que por cierto también viene a la esto lo venda por situaciones laborales para los trabajadores. Yo sé que ya está diciendo de afiliar al sindicato, porque arrancar con un partido que, por ejemplo, con los otros sindicatos que estamos acá, estaremos en el ventaja, que es la afiliación que está pasando a los trabajadores. Pero a mí me preocuparía más, que ya que yo a ustedes las conozco muy bien, y ojalá que entraran a hablar lo que debe ser el bienestar para el trabajador. Porque ustedes, al igual que nosotros en el universitario, llevamos 8 años, los trabajadores de los centros son sin derecho a vacaciones. Y eso sí es preocupante. Y eso debe de medir la calidad del trabajador, la calidad de los procesos que nosotros queremos jalonar. Porque el trabajador de la salud hace 8 años, que en 20 días vamos a cumplir 8 años, no tiene derecho a las vacaciones. ¿Por qué? Simplemente porque antes estaban las cooperativas de trabajo social y no daban vacaciones. Y este cambio de contratación está llevando a eso. Por ejemplo, que hoy apliquemos el contrato a 31 de diciembre. La gente no ha cumplido el año como dice la norma. Y entonces, mañana viene otro prestado y simplemente yo, ¿qué hago? Que ahí es donde tenemos que hacer eso que yo quiero apuntar. De que eso no se convierte en un negocio, sino que se convierte en el bienestar del trabajador. ¿Por qué, por ejemplo, no incluimos que a los 6 meses, como se hace con el personal de Rayo X, se le debe proporcionar el disfrute? ¿Por qué? Porque el trabajador el 31 de diciembre terminó por decir algo a 12 de ganar el contrato, el 31 de diciembre. ¿Y yo qué hago? Lo que me he ahorrado de la carga de ellos toca el 650.000 pesos, y el disfrute qué. Entonces, yo apunto a eso, a que hablemos de unos tiempos sociológicos donde tengamos en cuenta el bienestar de lo más importante de toda empresa, que es el factor humano. Entonces, hacer ya, no, la experiencia. Si hablamos de partidos de experiencia, podría decir en el primer libro, contratos sindicales en Colombia. La mayoría de contratos sindicales soy yo. Pero eso no es la esencia de la situación. La esencia de la situación es cómo encaminamos los pliegos a hacerlo sociológicamente. Eso es lo que me parece a mí. Que el hospital, y conozco la calidad, la gente, el hospital de socorro, y quiero que se encaminen a hacer. No únicamente el plan monetario.
O sea, frente a este punto de experiencia, que
es lo menos importante, lo que
sí,
como que la escuela de escapar.
Pues ahora la experiencia la vamos a tener. ¿Qué más tenemos? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos medir? No estamos viviendo cosas extraordinarias, pero tampoco que no
existan. Tampoco no se vive, porque no vamos a vivir.
Exactamente. O sea, frente a esta parte que menciona aquí, no acogeríamos esa observación. Capítulo 4, documentos de la propuesta, documentos de carácter financiero, párrafo 2. Se deberán llegar estados financieros, balance general, estado de ganancias y pérdidas, reporte 31 de diciembre de 2012, certificados por representante legal y revisor fiscal o contador público titulado, según corresponda, quienes alegarán su tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. Observación. Solicitamos con el PID tener en cuenta el interés de participación de nuevas organizaciones sindicales, las cuales no poseen estados financieros a esta fecha, sino un balance inicial. En consideración a que para el hospital es importante garantizar la estabilidad financiera del contratista y la solvencia económica del mismo, se sugiere que los estados iniciales cumplan con los parámetros financieros exigidos en los prepliegos. Esto garantiza el cumplimiento de los estándares solicitados por la entidad convocante y no vulnera ningún principio de contratación, por el contrario, garantiza la participación de pluralidad de oferentes. Entendemos pues con esto
que están solicitando que los estados financieros no sean de 31 de diciembre
para las nuevas.
Para las nuevas. Presumo que ese de pronto es una empresa nueva, digamos, de este año, por decir algo, no sé. De lo que se puede entender, habla de un balance inicial de pronto que no tiene estado financiero a 31 de diciembre de 2012 como tal. Pues en ese orden de ideas, si no existe un estado financiero a 31 de diciembre, no podemos obligar a lo imposible. Entonces, ahí pues nos tocaría con el balance inicial siempre y cuando cumpla pues las características exigidas en el pliego de condiciones. Esto en caso de que de verdad, o sea, no hay comienzo a 31 de diciembre o no se pueda acreditar a 31 de diciembre un balance o un estado financiero, pues porque la empresa no existía a 31 de diciembre de 2012. En ese caso, se aceptaría el balance inicial teniendo en cuenta que debe cumplir los requerimientos exigidos en la parte financiera de los pies. Esto viene de Claudinés Quiroga Arciniega, 15 de enero 1742, Hospital Regional, Carrera 16, Nuevo Socorro, correo electrónico, referencia, observaciones a los pliegos de condiciones de los siguientes procesos, hace referencia a enfermería, pediatría, alta complejidad, medicina general, profesionales técnicos tecnólogos, mediana complejidad y anestesia. Respetados señores, como interesados en el proceso de la referencia, me permito dentro del término del proyecto de pliego de condiciones, presentar observaciones al mismo de la siguiente manera. Primera observación, numerado octavo cronograma del proyecto de pliego define entre otras las fechas. Enero 17, apertura de los procesos, 22, cierre y entrega de propuestas, 29, fecha de publicación de resultados definitivos, febrero 1, suscripción del contrato. De acuerdo al proyecto de pliego de condiciones, el proceso inicia el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. Frente a estas fechas tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el plazo para legalización del contrato? Si el pliego de condiciones permite que la entrega de las hojas de vida a los afiliados partícipes de evaluación técnica número 2, que ejecutarán cada uno de los procesos, se haga 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, lo cual quiere decir que los 5 días se estarían cumpliendo del 8 de febrero de 2013, estaríamos hablando de que el inicio del contrato sería a partir de esta fecha, es decir, 11 de febrero de 2013. ¿En qué fecha se entregarían los equipos y elementos propios del servicio de salud y que sean de propiedad de la ESE? ¿Qué tiempo tiene el contratista adjudicatario para verificar el inventario y el estado de los equipos que se entregarán en comodato? Frente a la legalización del contrato, si hablamos de expedición de póliza como tal, dentro del manual de contratación se indica que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de contrato se deben allegar las pólizas respectivas. El contrato arrancaría el 1 de febrero, pues obviamente teniendo en cuenta que estamos garantizando un servicio que no se puede parar en la salud, ¿cierto? Las pólizas deben llegarse dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin embargo la ejecución arranca desde el primero. El hospital no puede darse el lujo en esperar, precisamente por tener procesos de salud, un derecho fundamental, si no puede parar su prestación, esperar hasta que nos lleguen las pólizas. Se exigen las pólizas, pero definitivamente el servicio tiene que arrancar con la prestación a partir del 1 de febrero de 2013. Entonces, la legalización del contrato hace referencia a la expedición de pólizas con 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, tal como se menciona en el proyecto de pliegos. Eso se indica en la parte, en la cápita, ya que hace referencia a la contratación, que son las últimas hojas del proyecto.
Un equipo que hay que mirar, lo que se tiene que hacer es el pliego.
Así los equipos se van a entregar como datos, teniendo en cuenta que la institución cuenta con equipos para la prestación, más que todo especializada, de los equipos especiales, de los de propiedad de la AS.
frente a la prestación, o sea, esa entrega de inventario se hace en calidad de comodato, porque nosotros tenemos los equipos y obviamente el contratista no puede traer aquí una fuente o un tag, o el hospital cuenta con eso, por eso los entregamos en comodato. Por eso hay una salvedad que dice que el contratista se hará cargo de los daños de los equipos que esté utilizando en calidad de comodato, debe responder por el daño de esos equipos en caso de que el daño sea, pues,
y que eso tiene contratista para verificar el inventario y el estado de los equipos.
La verificación del inventario se hace desde el momento que arranca el
contrato, inicia el 1 de febrero, se supone que ustedes tienen que estar entregando por lo menos 8 días antes para poder verificar el estado de los equipos. Porque si no, yo cómo puedo asumir la responsabilidad de un equipo que entró el 1 de febrero y si hoy 1 de febrero no lo recibí nada, porque el contrato arranca a las 12 horas, a las 0 horas del 1 de febrero.
Dentro del inventario se especifica el estado de
la entidad. Para yo verificarlo,
¿cómo
haría, doctora?
El inventario no lo podemos entregar antes de que el contrato se
inscriba. Tiempo, o sea, puede, el contratista no tiene tiempo para verificar el estado de los equipos, entonces también hay que dejar una salvedad, hay que dejar un tiempo prudencial después de iniciar el contrato para verificar el estado de los equipos.
Pues la
00 horas del 1 de febrero.
Uh-huh.
O sea, aquí está planteado que
sí, claro.
Yo arranco a las 00 horas del 1 de febrero. Ese mismo día tengo que a las 0 horas tendría que tener aquí a todos mis técnicos verificando el estado de los equipos y tendría que haber una persona al hospital entregando el inventario de los equipos y haciendo, poniendo a funcionar lo que se pueda funcionar, encendiendo luces, verificando estados para poder verificar y recibir los equipos. Entonces esa es la pregunta, eso va a tener que la pregunta. ¿Qué tiempo tengo para
eso? Yo creo que no hay lugar a la pregunta, porque los que conocemos de salud sabemos que, por ejemplo, un tomógrafo o cualquiera con el electrodo todo bien, no se puede destapar si no viene por el proveedor. Si Siemens de Colombia le vendió un tomógrafo al hospital, el hospital ni nadie le puede meter mano, porque viene con unos sellos de seguridad, por consiguiente acabaría la garantía. Es que tenemos que conocer de salud para poder hablar de salud. Eso es importante. Cuando hablamos de inventario, nosotros sabemos que esos equipos de electromedicina no se pueden destapar. ¿Cierto, doctor?
Sí.
Estoy equivocado. Ah, bueno, entonces, zapatero a tu zapato.
Bueno, pero tendríamos que verificar, con todo respeto, doctores, tendríamos que verificar el estado de los hechos de cada uno de los equipos. O sea, ¿sí? De todos modos, si los equipos no son, no se pueden destapar,
cada equipo tiene su hoja de vida.
Hoja de vida.
Ya que equipos ya no quieren ganar.
Tengo para verificar eso si yo arranco a las 00 horas del 1 de febrero.
Desde el momento en que arranca el contrato, si de ahí en adelante tiene que verificar.
Que tenga tiempo, pues es tema de transición. La preocupación ahí es que, independientemente de que el hospital tenga su manual de contratación, por ser presidente de carácter público, tiene la obligación de los principios de la administración pública. Entre esos, uno fundamental la transición. Entonces, el tema del programa es que si el 1 de febrero. Tiene que entrar el contratista, cualquiera que sea, a ejecutar, y ese mismo día está apenas suscribiendo el contrato. Si ese día, pongamos, usted dice que tiene 5 días para la respuesta, si ese día, haciendo un servicio, si usted es una catástrofe, ¿quién responde? Si ni siquiera tiene la respuesta. Ni siquiera legalizado,
pero abre las cuentas de los vehículos que tenemos nosotros. Nosotros estamos diciendo al contratista: usted tiene que garantizar el aseguramiento de los equipos.
No los equipos, sino el servicio. Un cirujano que el 1 de febrero comete un error médico. Si yo no tengo, todavía no es legalizado, no, ya no ha dado el tiempo suficiente para evitar eso. ¿Quién va a responder?
Tengo entendido que cada profesional tiene su póliza propia de responsabilidad médica. Eso no sería a cargo de la parte que está exigiendo el contrato. Eso ya es de cada profesional.
¿Y ustedes también un tiempo?
No, para que nosotros estamos pidiendo la póliza de cumplimiento. Yo no sé si alcanzaron a leer la parte de la póliza. cosas, la de cumplimiento, la de calidad, ¿sí? La de responsabilidad civil extracontractual, no responsabilidad médica. Yo no le puedo pedir a una empresa una cuenta de responsabilidad médica si no hacen labores médicas. Yo la responsabilidad médica se le exige a cada profesional de la salud. Esa sí la debe tener un profesional. Y la otra es la de pago de salarios y prestaciones. Esas son las cosas que nosotros
hacemos. Si usted está pidiendo una póliza de responsabilidad civil extracontractual, es porque ustedes como hospital consideran vendiendo esta cosa actual. Entonces, el 1 de febrero, la empresa X empieza a funcionar. La póliza es la que presenta el 5 días porque tiene 5 días.
Pero la vigencia de cubrir el total del contrato, como dice ahí, o sea, la vigencia retroactiva es 1 de febrero, y eso siempre sabe en cualquier momento y nosotros lo decimos. La vigencia de cada póliza es de la fecha, el término del contrato para cumplimiento y calidad, 4 meses más. Para prestación de salarios es el término del contrato y 3 años más.
¿Sí? ¿Qué pasa si el contratista arranca el primero, genera un daño extracontractual y después por X motivo no les tiene la póliza? O sea, la lógica y el sentido de la noción es que yo firmo contrato, legalizo contrato, busco el personal porque nadie lo tiene. O sea, el que lo tenga es porque ya está ejecutando o el que previamente ha hecho una actividad que es la que yo insinúa en el doctor de una capacitación de cierre. Si yo no tengo el personal que necesito buscar las personas que no son cualquier persona, porque estamos hablando de profesionales especializados. Entonces, en el fondo, lo que quiere el proceso, yo quiero que quede por parte de la grabación, si se hiciera acta, pediría que quedara en acta, es que los tiempos del proceso no atienden a un proceso de planificación. Yo no puedo escoger el 1 de febrero un contratista y ponerlo a ejecutar un contrato de la gravedad, de la responsabilidad y de la emergencia como estos procesos. Entonces, el tiempo ahí no da. Y eso es verificable por cualquier persona que sepa el salud o no sepa el salud.
¿Qué estoy yo solicitando en la propuesta técnica? Ya le doy uso de la palabra, doctor. En la propuesta técnica yo estoy solicitando que el oferente me garantice que cuenta con el personal y con los perfiles requeridos. De tal manera que el 1 de febrero no puede llegar a buscar sus afiliados. Debe tenerlos porque me lo está garantizando en la propuesta que se va a presentar el 22 de enero. O sea, a 22 de enero ya debe encontrar con los profesionales, ya debe haberle verificado sus hojas de vida con los requisitos. Uno de esos requisitos es que el mismo profesional tenga su póliza de responsabilidad médica de profesional médico, profesional de la salud. Esto para el caso del área de la salud. Entonces, ¿por qué yo, el contratista arranco? Porque ya me ha garantizado previamente y está comprometido a que tiene toda la disponibilidad y tiene toda la parte tanto logística, financiera, técnica y jurídica para arrancar la ejecución del contrato el 1 de febrero. Por eso las pólizas son 5 días, porque tampoco le puedo yo decir que el mismo día que arranca me tenga aquí las pólizas. Hay gente que pide pólizas fuera de los pueblos, ¿sí? Hay 5 días para legalizar esas pólizas.
Pero es que el hospital de día está suficiente para legalizar, para afiliar todas sus personas, para tener todo el medio antes del tráfico
de una historia. No, es que a veces le están diciendo, yo ya cuento con los profesionales afiliados al sindicato que disponen de los contratos y los perfiles. Eso es la propuesta técnica. Yo les digo, lístenme los profesionales con sus, yo no estoy pidiendo la hoja de vida, pero sí que me los liste con sus perfiles. Es decir, que en el momento de presentar la propuesta ya cuenta con toda la parte logística,
si no le parece uno de los perfiles, si no le parece una de las personas.
Para eso se van a mandar las propuestas.
Por eso, mismo, no, ya está. Entonces, deja cambiar y cambiarla por otra. O sea, es que el sentido de la planeación es lo que no viene este proceso.
A ver, mire, doctora, nos hemos encontrado en varias audiencias, los dos. ¿Y cómo te gusta hoy oírla hablarme de la planeación para el Hospital Universitario de Santander a 31 de octubre? No convocaron licitación ni nada, y a ver si le dieron a ellos la licitación pública o la invitación nosotros debilitarlo en medio tiempo. O sea, ahora sí hablamos de tradición, porque el ser humano uno tiene que actuar con la moral con que habla. Pero en el Universitario de Santander no hubo planeación. Y acuérdese, el 7, 4 de julio, cuando me dijeron vamos a hacer proceso licitatorio, le daban 6 meses y a los 6 meses la adjudicaron a dedo. Aquí no está ocurriendo eso. Aquí la cara de la corrupción que usted un día defendió, no la sabe. Aquí, Socorro, por eso fue campo de la libertad. ¿Qué, Socorro? Hay gente honesta todavía. No busque, doctora. No busque lo que yo sé que está buscando y dice que quiere grabación. Es que esto, por falta de la planeación, no haya convocatoria para ponerse acomodado.
Lo mismo que pasa en el usado.
Lo mismo que pasa en el usado.
Empleados de su empresa, porque yo sé que ustedes son una federación de empresarios y trabajadores, un mes sin seguridad social, compañero mío, porque yo soy auxiliar de enfermería que tengo en la historia de Santa Cruz, me retiré. Y compañeros con los que aún me hablo sin seguridad social después de un mes de contrato. Entonces, doctora, yo que se llama Biblia Moral, y lo digo, y puedo darle nombre de las personas que me decían que iban a atender los hijos porque no tenían seguridad.
Bueno, yo quisiera como ya que nos estamos como saliendo un poquito del tema. Frente a lo que usted menciona de planeación, si ustedes ven en el cronograma, el proyecto de pliego se publicó desde el 8 de enero. ¿Sí? Estamos dando tiempo prudencial avalado por la Contraloría en sus diferentes auditorías ya realizadas a la institución. Estos programas que nosotros montamos, estos cronogramas que nosotros hacemos, son realmente amplios para las necesidades institucionales. Nosotros no podemos dar un mes para que se haga una cosa, un mes para que se haga otra, porque precisamente somos una entidad de salud. Los pliegos arrancaron, o la publicación arrancó el 8 de enero, hoy es 16 de enero, ya ha habido un tiempo para revisar, inclusive dimos la oportunidad en aras de que la gente conociera, porque sabemos que no toda la gente conoce la institución y nos interesa la pluralidad de oferentes. Damos un espacio para que se haga una visita opcional a la cual, pues de los que están aquí, muchos no asistieron, sin embargo, la visita se plantea para que la gente que quiere realizar algún proceso contractual en la institución tenga conocimiento de cómo funciona la institución. Los inventarios no los podemos entregar antes porque se están ejecutando los procesos hasta el 31. No podemos entregar un inventario como dato cuando se está ejecutando el proceso por otras empresas diferentes, o no sé si las mismas, no tengo ni idea, pero en el momento en que se va a suscribir el contrato es porque el proceso se ha terminado y los equipos ya han sido devueltos a la institución. Para verificar esos inventarios, pues se tendrá la disponibilidad del personal de aquí de la institución a cargo de los inventarios, que están en cabeza de la sugerencia administrativa y financiera, para que se haga la verificación. Como se dice, se suscribe el contrato y ese mismo día se empiezan a entregar los inventarios. Y frente a la falta de planeación, pues realmente el hospital esto lo viene planeando desde hace pues muchísimo tiempo y pues no sé, el cuestionamiento, pues realmente no sé si tenga conocimiento de los procesos que ha adelantado la institución, pero siempre se planea y se garantiza precisamente el desarrollo de los procesos y por eso se observa que no se adelanta una invitación pública en una semana, sino que es prácticamente un mes el hospital trabaja para ustedes y con ustedes en aras de que los procesos se desarrollen adecuadamente.
Es importante entonces colocarle la hora de suscripción del contrato porque entonces había obligación de ejecutar antes de la suscripción porque si era las 12 horas del febrero primero.
Sí, entonces vamos a revisar la hora de suscripción del contrato para que tenga efecto a partir del primero de
febrero.
Sí, en las observaciones no se han cerrado, se planteó.
Eso no se planteó durante la
observación.
Bueno, ya frente a esa parte están las preguntas. Ah, bueno, no había leído las
estudio que usted misma no la mencionó. La voy a leer tal como la planteó acá, sin embargo, pues ya les explicaré otros puntos de vista. Revisada la fecha publicada, dice solicitud, revisada la fecha publicada en el proyecto de pliego de condiciones, se puede observar que el mismo no permite, como es debido, recibir, verificar, constatar el inventario de los equipos, como tampoco recibir en forma de vida cada uno de los procesos, por lo tanto se solicita ampliar los plazos para entrega de propuestas, ya que entre la apertura y el cierre solo transcurren 3 días hábiles. E igualmente definir el tiempo de realización del contrato y el inicio del proceso, ya que no puede suscribirse el contrato primero e iniciar el mismo día, ejecutar el contrato sin cumplir los requisitos de calificación y entrega de hojas de vida, para los cuales hay 5 días hábiles luego de la suscripción del contrato. Esto entonces ya no, a mí se solicita modificar el cronograma y ampliar las fechas de entrega de propuestas. Frente a la ampliación de fecha de entrega de propuestas, no la podemos hacer precisamente porque el cronograma está planeado de tal manera que el contrato arranque el 1 de febrero. Segunda observación, enumerar 4 términos que uno define el periodo de contratación del presente proceso así. Se tendrá un contrato con el oferente por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2013 inclusive. De acuerdo al numeral 8º cronograma, la suscripción del contrato será el 1 de febrero y el mismo día inicia la ejecución sin tiempo de legalizar el mismo, la entrega de hojas, recibir inventario, recibir diferentes procesos que se ejecutarán. Por lo anterior, solicitamos ampliar la fecha de inicio y definir las fechas de legalización, entrega, verificación de inventarios y demás actividades propias del contrato. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Tercera observación. Valor y presupuesto oficial establecido por la EFE define los presupuestos para cada uno de los procesos. Dentro de este valor se incluyen los costos de legalización del mismo, como estampillas, IVA, administración, costos indirectos y demás. El presupuesto del hospital, o sea, el presupuesto que se establece es el que el hospital tiene para la ejecución de esos procesos. Por eso nosotros les decimos, ustedes díganos los costos directos e indirectos. El hospital obviamente tiene calculado la parte de dentro de la planeación que hace, tiene calculados obviamente los posibles costos en que debe incluir el contratista en aras de garantizar el equilibrio financiero de las partes. Sin embargo, de aclarar que las estampillas deben ser asumidas por el contratista, no por la institución. Cuarta observación. En el título de documentos de la propuesta técnica de experiencia, página 25 del pliego de condiciones, se encuentran, entre otros, agregar los siguientes documentos: reglamento interno, comité de convivencia, programa de capacitación, capacitación, inducción, evaluación de servicio, medición, programa de bienestar. Frente a su numeral 5, me permito solicitar aclaración de la fecha de entrega, ya que lo mismo se solicitan en el numeral 5.1, 5.2 y 5.3. Ya mencionamos que es simplemente con la propuesta técnica, pues garantizar que van a ser entregados y serán entregados por el contratista al secretario general del proceso. Quinta observación. En el numeral 3, la selección objetiva del componente y publicación cita ese numeral. En consecuencia, para el exponente y calificación tendrán en cuenta los siguientes criterios: capacidad jurídica, control de legalidad, condiciones de experiencia, capacidad financiera, será objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 2. La oferta que evaluada teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos resulta ser más favorable para la entidad. Criterios, sala, puntos. Viene un cuadro. Dice, frente al numeral 2, solicitamos a la entidad que haga definir las pautas y los requisitos mínimos que se evaluarán para obtener cada uno de los puntajes. Dentro de cada evaluación se especifican las pautas para cada uno de los ítems que se van a evaluar, ya sean factor de cumplimiento o factor de puntuación. El cuadro que se menciona en este... aquí en el oficio que se presenta hace referencia a un cuadro que el hospital da a conocer a los posibles oferentes en el caso de que lleguen a ser contratistas de la institución. Este cuadro donde hablamos del cumplimiento del plan de mejoramiento, cumplimiento del plan de capacitación, este cuadro que se menciona acá es para el contratista como tal.
Sí, lo que pasa es que en la página número 27, en el numeral que le estoy señalando a usted, que habla de la selección que la oferta que va a tener en cuenta los factores técnicos, que es la más favorable, y luego dice, la empresa social del Estado regional manera de evaluar los contratos, y el periodo de ejecución contrato, y viene la tabla, entonces
Luego dice, evaluará a los contratistas.
Luego dice, contratista al final del cuadro, cuando ya tenemos que tener como resultado mínimo de calificación un puntaje mayor o igual a 70 puntos.
De contratista. Si me hago entender, no le
esto,
este cuadro que usted menciona, aplica para los contratistas que ya han sido evaluados por la institución.
Okay.
Y para los oferentes nuevos que conocen, en caso de ser contratistas, deben cumplir estos parámetros a los cuales se les aplica un porcentaje y quieren volverse a participar, a presentar. Sí, para participar, sí, deben haber cumplido por lo menos 70 puntos. Ya la parte de las propuestas está en el siguiente capítulo, ahí se grito evaluación de las propuestas y se menciona para cada ítem a evaluar los criterios ya sea de cumplimiento o de resultado. ¿Sí?
Sí, bueno,
que había respondido
las
preguntas
de
la propuesta
de
evaluación. ¿Sí? Sí. Ok, entonces la vamos a pasar. Y hace referencia a los criterios de evaluación. Definidos, pero ya sean claras que están los elementos de evaluación de la propuesta. Séptima observación. Evaluación financiera cumple o no cumple, solicitamos aclarar la fórmula de capital de trabajo y el porcentaje que se exigirá como cumplimiento capital de trabajo. Pues aquí entendemos que si es una nota de invitación, se va a aplicar lo que se menciona la fórmula, el 25.
Es decir,
que si encontramos abajo la fórmula, vamos a aclarar. O sea, el capital de trabajo debe ser mayor o igual al 25% del valor total del presupuesto oficial. Se puede licitación, pero es el 25%, tal como lo maneja todos los procesos de evaluación, es igualito para todos. Octava observación. Solicitamos a la entidad que sirva a publicar el número de perfiles que se requiere cubrir la necesidad horaria, número de personas que deben estar laborando en cada servicio, es decir, en servicios urgentes, cuánto personal le da en el turno de día, cuántos de noche, cuántos del fin de semana, así como los requisitos básicos que los afiliados partícipes que ejecutarán el proceso deben cumplir. Entonces, de acuerdo a los perfiles, si se especifica cada perfil en cada pliego, ya dijimos número de personas, pues les no damos porque es una ejecución de un proceso. El día de la visita, pues lastimosamente, me imagino, muchos no pudieron asistir. Les comentamos cómo se estaban adelantando los procesos, pero ya nosotros podemos decir, para urgencia necesitamos tres, para ahora no lo vamos a hacer porque estamos adelantando un proceso. Si hay, de acuerdo a las obligaciones que se plantean, se debe revisar cómo se va a adelantar la ejecución de cada proceso. Observación a proyecto, esto llegó 15 de enero y 17.44. Lo va a hacer business. Observación a pliego de condiciones para el proceso, aseo, limpieza y desinfección. Envío observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones para el proceso de aseo, limpieza y desinfección del hospital. Las actividades a ejecutar en el área de cirugía tienen responsabilidad del personal de aseo, ya que generalmente son propias del personal de enfermería. En la parte del proceso de aseo se menciona un apoyo al proceso de esterilización. Eso no hace referencia a nada que tenga que ver con la parte de enfermería, sino un aseo o esterilización que se le hace a los implementos con que se trabaja, que eso va dentro de lavado instrumental y elaboración de
gasas,
pero eso no es propio proceso de enfermería, sino es el proceso de aseo como tal, esterilización. El presupuesto incluye todos los insumos y elementos necesarios para la prestación del servicio. Desde el hospital damos un presupuesto y los insumos son a cargo del contratista y los mismos elementos. El hospital da el presupuesto y necesitamos que con eso el contratista nos garantice la prestación del servicio de acuerdo a las necesidades institucionales. ¿Cuál es la cantidad de operarios requerida y en qué turnos para determinar el costo de personal? Pues la como decimos, nosotros no vamos a dar número de personas, estamos contratando procesos.
¿Y la materia prima sí la del hospital?
Sí, señor. ¿Cuál es la cantidad de operarios? No damos número, el día de la visita, reitero, se dijo cómo se estaba adelantando el proceso. Lo que le interesa a la institución es que nos garanticen la prestación del servicio en las 24 horas de acuerdo a las necesidades institucionales. y los turnos, presumo que si hay turnos deben ser máximo de 8 horas, es lo máximo laboralmente permitido para adelantar diariamente. Determinar en un estimado de insumos de acuerdo al protocolo de exigencias por el hospital necesarios para la prestación del servicio. No, el que va a prestar el servicio es el que sabe qué insumos y qué cantidad requiere de acuerdo a lo que nosotros le mostramos, para aseo, cuántas áreas del hospital, cuántos desechos se segregan mensualmente. Entonces, eso sí debe ser, esa es la idea.
Usted da los parámetros con el cargo y con el 13% que se tiene que aplicar a la FIES.
El comité de
inspección de las políticas y directrices para ese
tema. ¿De qué insumos? ¿Más la cantidad que determina
usted? Atentamente, Daniel Abreu Méndez. Sí, lo van a hacer también. 15 de enero, 17:46. Asociación Sindical Gremial. También, como sanero 15/2013, doctor Carlos Miguel. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de licitación pública para contratar los procesos de enfermería, auxiliares, camilleros para los procesos de quirófanos. Ángel Eduardo Duarte Fernández. Bueno, frente a estas observaciones que hace Asociación Sindical de Mi Salud, se realizaron varias, pero son las mismas. Van enfocadas a diferentes procesos, pero las solicitudes son las mismas, entonces voy a leer solamente una. Ángel Eduardo Duarte Fernández, mayor de edad, residente de esta ciudad, identificado con cédula en su condición de representante legal de Asociación Sindical Gremial de Profesionales de la Salud, Gremi Salud, encontrándome dentro de la oportunidad legal para presentar observaciones a los pliegos de condiciones de la invitación de la referencia de un cronograma, con todo respeto, solicitamos que hagan las declaraciones a los ítems que a continuación indican. 1. En el punto 4, obligaciones mínimas a cumplir dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar esto de referencia a programa de salud ocupacional, plan de bienestar, plan de capacitación. Se solicita aclarar si se debe presentar con la propuesta o 5 días después de adjudicado el contrato, ya lo aclaramos. Segundo, en el ítem 10, documentos de la propuesta número 6, certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica, el representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación, según la Procuraduría, las entidades jurídicas que no se matriculen en las cámaras de comercio, no se hará el registro dentro de la base de datos de la Procuraduría, es decir, en este caso las asociaciones sindicales están reglamentadas en sitios de las oficinas de trabajo y el archivo sindical del Ministerio de Trabajo. Según información de la Cámara de Comercio, manifiesta que en el artículo 45 del decreto 2150 del 95 y el artículo 3 del decreto 427 del 96 señala a las entidades que se encuentran efectuadas del registro, así como se encuentran los sindicatos de asociaciones de trabajadores y empleadores ley 50 del 90. Se solicita respetuosamente se modifique el numeral 6, ya que solo se podrá seguir certificado al presente disciplinario del representante legal y no a la persona jurídica. De acuerdo a la revisión que se hizo por parte de la institución, una cosa es el registro en Cámara de Comercio y otra cosa es el certificado de antecedentes ante la Procuraduría. Una persona jurídica, para que aparezca en la base de datos y pueda ser consultada en la web, debe registrarse directamente en la Procuraduría, solicitar que se le inscriba y se le expidan sus antecedentes. Por lo tanto, esta solicitud no es acogida, el hospital va a requerir, obviamente, si no puede ser consultada, la persona jurídica la debe allegar. Pero estamos solicitando antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal. Entonces, esta observación no se acoge. Ítem 14, evaluación de propuestas, evaluación técnica numeral 5, presentar desarrollo plan básico legal, se vuelve a informar sobre los planes de solicitar clara, ya dijimos. Respetuosamente, Ángel Eduardo Duarte Fernández, igualmente manda un archivo adjunto, pero contiene exactamente la misma información. Otra observación de Gremi Salud, esto lo hace frente a Medicina General y Odontología, pero es exactamente la misma solicitud que plantean en la anterior observación. La observación número 13, así fue radicada físicamente por Rosaura Bayona Vargas, ingresante, también fue enviada a correo electrónico, ya la revisamos, entonces no la vamos a volver a leer, pero ya fue respondida. observar la 14, 15 de enero y 17:51. Esta viene de Carol Alexandra Barragán, abogada, asesorías y contratos. Observaciones, invitación, personas naturales y o jurídicas según se establecen cada uno de los pliegos de condiciones que están interesadas en ofertar el desarrollo de los procesos asistenciales administrativos requeridos para el buen funcionamiento de la del hospital regional Manuel Arenta. Hace referencia a pliego de condiciones de anestesia, alta complejidad, mediana complejidad, medicinas especializadas, médicos generales y odontólogos, profesionales técnicos y tecnólogos, enfermería, auxiliares camilleros, mantenimiento administrativo y administrativo en lo referente a la parte de facturación. Presentamos, señores, teniendo en cuenta que la ESA requiere adelantar los procesos de contratación para la ejecución de las actividades de la referencia, muy respetuosamente, nos permitimos presentar a ustedes las siguientes observaciones con el ánimo que se han tenido en cuenta y se dan aplicación estricta a los requerimientos dados desde el Código Sustantivo del Trabajo y del Centro Referido 1429 de 2010. Tal cual se desprende del concepto emitido por el Gobierno Nacional y el Rector de la Salud en Colombia, en varios vicios de proceder a la contratación del talento humano de las empresas públicas mediante la modalidad de contratos digitales, siendo esta la acogida por esta área para efectos de proceder a la contratación de las actividades que por necesidad del servicio deben adelantar. Con el propósito de cumplir los cometidos señalados en la ley, la ESA requiere de la contratación a través de agremiaciones sindicales calificadas para la ejecución de procesos administrativos para el desarrollo de las actividades y proyectos, procedimientos y tareas que les son propias. Observación. Favor, sirva de aclarar por qué se encuentra la publicación de dos procesos administrativos direccionados en una contratación de cooperativas de trabajo social y en otra las organizaciones sindicales, siendo improcedente dicha distinción cuando se trata de ambos procesos de actividades permanentes de la entidad. No es que estén direccionados, simplemente aclaramos. Ambos son procesos administrativos realmente. Uno hace referencia al apoyo administrativo que se brinda en la institución y otro al proceso administrativo de facturación. Frente a la parte de procesos administrativos como apoyo de la institución, sí hace referencia a contratos sindicales. ¿Por qué? Porque ese proceso nosotros no lo vamos a externalizar totalmente, porque son apoyos precisamente de las áreas administrativas que ayudan al desarrollo de la misión de la institución. La parte administrativa como tal si va dirigida a contratos sindicales, porque nos interesa precisamente que se presente un grupo de personas para que nos apoyen en el desarrollo de determinadas actividades. El proceso administrativo de facturación se denomina así porque es un proceso administrativo de acuerdo al mapa de procesos de la institución. No está dirigido a cooperativos de trabajo social, está dirigido a cualquier tipo de empresa, llámese cooperativa de trabajo asociado, llámese SAS, llámese empresa limitada, cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque ese proceso la institución lo externaliza, se lo entrega a un operador para que lo adelante desde el momento en que se hace la facturación, desde que arranca ese proceso hasta el momento en que se radica y se cobra esa facturación, digámoslo así, que es realizada. En ese proceso que se hace referencia a facturación, el contratista ha de contar con sus medios de producción, es decir, equipos de cómputo, papelería, un carro de transporte para realizar la facturación en las diferentes aseguradoras, fotocopiadoras. Por eso hacemos la distinción frente a la parte de administrativo facturación, porque todo el proceso se le va a entregar al operador. Sí, todo el proceso. La parte de apoyo administrativo pues no se la podemos entregar al operador en su totalidad, precisamente porque son apoyos a muchas áreas misionales y administrativas de la institución. No sé si alguien quiere hacer alguna observación al respecto. Sí, la evaluación técnica con pleno punto. El contratista deberá llegar en formato PDF en las hojas de guía, formato único, hoja de guía del personal que envía emisión con todos los soportes de acuerdo a lo señalado en el anexo 2 de perfiles y requisitos a todos los profesionales técnicos, tecnólogos, auxiliares del área de la salud. Observación. El envío de trabajadores en misión
el propio acuerdo de servicio temporal con la anterior sería aclarar que las hojas de vida de los afiliados en ejecución del eventual contrato sindical que se llegue a existir serán entregadas una vez adjudicado el contrato y no como requisito de evaluación. Obviamente sí fue un error que se cometió al publicar este numeral segundo. No estamos pidiendo trabajadores en misión. Lo que sí se está solicitando es agregar las hojas de vida en un formato PDF, tal como lo plantea la observación, dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato, con el venta de los afiliados partícipes de cada uno de los procesos. O sea, no es requisito de presentación en la oferta para su evaluación, las hojas de vida, como ya lo mencionamos. Lo que sí se pide es el listado de los perfiles y los requisitos, garantizar que se están cumpliendo los requisitos que se solicitan en el pliego de condiciones. Observación, teniendo en cuenta la intención de la entidad de celebrar contratos sindicales conforme a lo establecido por el decreto 1429, se debe requerir a las posibles organizaciones o asociaciones sindicales lo siguiente. Acreditar con el certificado expedido por la Oficina Territorial del Ministerio de Protección Social el nombre del sindicato o asociación de trabajadores, su representante legal, junta directiva, categoría, clasificación, en consonancia con el artículo 356 del Código Sustantivo, subrogado por 350 al 90, su artículo 40. Así los sindicatos o asociaciones deberán estar conformados por la rama de actividades del sector o sector de la salud y seguridad social. Pues nosotros realmente los documentos los mencionamos de acuerdo a la norma, los que estamos exigiendo en la parte de documentos de la propuesta. Anexar copia de la constancia de depósito del acto de registro como organización sindical hasta el Ministerio de Trabajo y del cumplimiento del requisito de publicación en un diario de amplia circulación nacional. Frente a este punto, pues lo vamos a someter a nueva revisión. No sé si ustedes quieran hacer pronunciamiento, ya que pues tienen la experiencia en la parte sindical frente a este punto. Realmente cuando revisamos la obligación de la publicación, cuando revisamos la documentación, no la...
Sí, o sea, existe la obligación de publicar. Pero la idea, la cuestión es... la idea no es eso. O sea, lo que nosotros estamos planteando es si se solicita, como qué tipo de requisitos espera. Sabemos que es obligación publicarlo porque la ley lo dice, ¿no? Pero entonces nosotros decimos, el hecho de que lo publique o no, a nosotros no nos dice que el sindicato esté cumpliendo o no con los perfiles que se requieran para poder hacer la contratación, ¿o no? Entonces, es indiferente ese requisito.
Igualmente pues vamos a revisar esa parte, pues hasta ahora no la vemos nosotros indispensable, por eso no solicitamos esa copia, la constancia de depósito y la publicación. Pero pues vamos a revisarlo nuevamente.
Pero yo creo que esto se relaciona un poco con lo que decía el doctor Torres al inicio. El tema de la copia del registro sindical.
Aquí ellos hablan de certificados pedidos por la Oficina Territorial del Ministerio, lo que la doctora hacía referencia a los registros.
El único que tiene de la Oficina de Bogotá, la Oficina de Sindical en Bogotá.
En Bogotá,
que
es el
de
Bogotá.
Hace referencia a lo mismo y como nosotros habíamos mencionado que pues íbamos a revisar en el pliego definitivo. Ok. El objeto social del proponente es comprometer las actividades del sector salud requeridas para la ejecución de la institución objeto de la presente convocatoria. Para tal efecto deberán estar certificaciones exigidas por la dirección de la oficina del Ministerio de Trabajo donde se registró la organización sindical en la cual consta la especificación de su objeto social y la constancia que podrá celebrar contratos sindicales de acuerdo a lo reglamentado por el decreto 1429 de 2010. Pues dentro de los documentos que se solicitaron, dentro de los documentos que nosotros pedimos
está el acta de fundación, el acta de elección de la junta, copia del acta de la asamblea, copia de los estatutos autenticados, la nómina de la junta directiva, la nómina completa del personal y la autorización para contratar. Esa se solicitó, la constancia que podrá celebrar con la posibilidad de acuerdo a lo reglamentado, ahí habla de la autorización para contratar, no sé si sea necesario volverlo a mencionar, porque puede estar ahí, lo decimos, en caso de que el representante no tenga esa facultad, pues también está la autorización. El proponente deberá contar con un sistema de información que sea contable y operativo que permita registrar detalladamente las operaciones a nivel de centros de costos, los aspectos relacionados con la administración general, gestión del talento humano, garantizando así confiabilidad y eficiencia de la ejecución del contrato, los anteriores consonantes del decreto 1429, el cual establece. El sindicato firmante de un contrato sindical deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta para cada uno de los contratos sindicales suscritos. Dicho sistema software debe contar con licencia de autorización de uso por parte del proveedor del mismo, lo cual debe estar vigente a la fecha de cierre de limitación y durante el plazo del contrato. Igualmente se deberá mostrar la tenencia, uso o propiedad por compra o mediante contrato libre. Dicho sistema software deberá contar con el respectivo registro de propiedad y derechos de autor, el cual deberá acreditarse mediante certificaciones pedidas por la autoridad competente. Pues nosotros frente a esto, el hospital obviamente da cumplimiento a todas las normas reglamentarias para el tema, pero ya como para ponernos nosotros minuciosamente a examinar toda la parte logística. O sea, si la norma dice que el contrato sindical, o sea, para suscribir un contrato sindical, el sindicato debe contar con eso, pues obviamente se presume de buena fe por la institución que el sindicato está acatando toda la reglamentación existente en la materia. Y aquí aclara que el que va a firmar el contrato firma el más.
El que ya lo haya firmado es al que se debe exigir. No antes, la norma es clara, dice el firmante del contrato sindical, no dice el proponente deberá contar, la norma dice el firmante del contrato sindical. ¿De qué momento lo decimos en el momento que firmó el contrato? Es
esto ya sería pues una obligación, digamos, que sería por la parte de desarrollo de tecnología. Igual, como decimos, el sindicato que aspira a presentarse a la institución debe cumplir toda la reglamentación vigente en la materia, y obviamente la S presume de buena fe, como se dice en el proyecto de pliego, como lo hemos dicho en las diferentes invitaciones que hemos hecho a lo largo de los años. La información que se suministre por el oferente, pues obviamente es acatada y aceptada por el hospital de acuerdo al principio de la buena fe. Mal haríamos nosotros en tachar de facto algún documento. Nosotros mantenemos la presunción de la buena fe, por lo tanto, este requisito pues no lo vamos a exigir. Observación, en el numeral 5 de la parte de documentos de la propuesta técnica y experiencia se solicita llegar como documento soporte. Reglamento interno de trabajo, cuando aplica para la figura de contrato sindical, se va a decir, de acuerdo al decreto 1429, señala la obligatoriedad de presentar un reglamento específico del contrato sindical que tenga los derechos y obligaciones de los afiliados partícipes y ejecutores del contrato. Con la serie se solicita, se extienda la aclaración en este sentido, es decir, que precisa si el documento solicitado es diferente al reglamento específico del decreto reglamentario. Como mencionábamos anteriormente, pues si no aplica, por favor no lo soportan legalmente, no aplica, sí, pero para nosotros es muy complicado irnos al fondo, especificar, sí se menciona que se debe elaborar cuando se suscribe un contrato un reglamento interno de acuerdo al contrato sindical que se está firmando. Entonces, pues presumo que lo elaborarán, pero no lo van a presentar en el momento de la propuesta. Programa de bienestar contestivo del COPASO, se solicita claridad acerca de la realidad que tiene presentar propuesta en el COPASO, ya conformado con el que mismo se compone con dos representantes de los trabajadores y el empleador. Se pregunta entonces cómo podría un eventual proponente conocer las personas designadas para contratarse para formar parte del COPASO. Pregunta que encuentra soporte en la relación existente entre los afiliados partícipes del contrato con sus sindicatos, cual en ningún caso el trabajador empleador, siendo por descarte la parte que corresponde ocupar esta posición en el COPASO, un representante del contratante y no del sindicato mismo. Frente a
a eso el hospital difiere un poco, porque es que el hospital tampoco es del empleador. El hospital tiene conformado su copago con el personal de planta de la institución. Entonces, ¿qué usa el hospital? Simplemente verificar que todos los derechos laborales y las garantías, en este caso frente a salud ocupacional, se encuentren garantizados dentro del sindicato. Por eso solicitamos el COPASO. Si no le aplica directamente al sindicato, teniendo en cuenta, como se sabe, el afiliado partícipe no es empleado, no hay relación empleado-empleador, acreditarnos esto de alguna manera, o sea, que no aplica por esto, por lo tanto no podemos presentar el copago como lo establece la ley. Pero si el copago es independiente del hospital, si en caso tal lo genera un sindicato o en el caso de que sean otras empresas para los otros procesos, que se busca que se integren los copagos y de pronto interactúen acordes con el hospital, la parte de los controles, capacitaciones, exactamente, que interactúen, pero nunca va a formar parte del copago del sindicato con el copago del exactamente. Entonces,
no,
ese es otro. Comité de Convivencia Laboral es otro.
Exactamente,
es como lo tiene constituido el sindicato, independientemente de si los afiliados partícipes hacen parte de ese copazo o no hacen parte.
La organización sindical que ya tiene copazo, por lo menos que llega una nueva cantidad de asociados y simplemente hablando de la organización.
Presumo que estará integrado no por los afiliados partícipes, sino por los afiliados como tal. Dentro de las dos clases, presumo que harán parte de los afiliados, la junta directiva, no sé cómo lo observación. En el numeral 6 de la parte de documentos de la propuesta técnica de experiencia referente a la experiencia es bastante lazo para la cuantía del proceso en curso y más aún para dedicables actividades a desarrollar, permitiéndose tal como de estado y el pliego de condiciones que participa un oferente de bien constituido con contratos, incluso en curso, que garantizan la idoneidad de la persona jurídica para celebrar un contrato de pagante. Por los estados solicitamos respetuosamente, se firman aclarar los pliegos actualmente objetados que la experiencia relacionada solicitada sobre contratos efectivamente ejecutados por cuantías iguales o superiores al valor del presupuesto del proceso. 2. La existencia y vigencia de la persona jurídica en quien la organización sindical tenga por lo menos un año desde la fecha de su constitución. 3. La experiencia solicitada se acredite no solo con las certificaciones pedidas por las entidades con las que se contrató, sino con la copia de la constante de depósito del contrato sindical suscrito junto con el reglamento específico del mismo ante la oficina territorial del Ministerio de Trabajo en lugar donde se ejecutó dentro de los 15 días siguientes de la fecha de suscripción de acuerdo a lo reglado en la norma. Lo anterior se debe exigir en cuanto a son obligaciones del Código Sustantivo del Trabajo y decreto 1429-2010, siendo la entidad la principal obligada a surtir el control de legalidad sobre sus sucesivos contratantes. Frente a la parte de la experiencia, como dijimos, la vamos a mantener como la tenemos. Si quisiéramos escuchar, ¿qué opinan ustedes frente a lo que menciona acá, que la experiencia se acredite no solo con la certificación expedida por las entidades, sino con la copia de la constancia de depósito del contrato sindical suscrito junto con el reglamento específico del mismo ante la Oficina Territorial del Ministerio del Trabajo del lugar donde se ejecutó? ¿Qué queremos para escuchar sus opiniones para que el hospital lo evalúe y en el
eso, igual por norma debería hacer? Entonces,
para que haya contrato sindical, requiere una solemnidad que esté en el Ministerio del Trabajo. Esa es una solemnidad que tiene contrato sindical. Tiene que depositarse en el Ministerio del Trabajo.
¿De qué se deja la constitución del contrato sindical? ¿Por eso? Podríamos pedir una clave. Doctora, tengo una consulta chiquita, qué pena con respecto a la experiencia. Es que, como dice que permiten la experiencia con contratos de la ejecución, los contratos de la ejecución, ¿sobre qué valor se toman? ¿Sobre el valor total contratado o indicador que lleva ejecutado a la fecha.
No quedó claro, si tiene toda la razón. ¿Sí?
Eso pasa, la vamos a revisar, igual no fue planteada dentro de la preparación estabilidad que usted hace acá. Vamos a hacer la intervención en el pliego definitivo, pues para que no se vaya de pronto a prestar para confusión al momento de presentar la propuesta o de inclusive evaluarla. Y entonces, pues, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, entonces vamos a solicitar este registro que indica acá la doctora Carol Barragán. Observación, en el numeral tercero de la parte de documentos de carácter jurídico se solicita legal certificado de existencia y representación legal esperado por autoridad competente vigente. En cuanto a este requerimiento, solicitamos que aclare la palabra vigente a qué se refiere específicamente. Es decir, que el documento que hace la tesis de certificado de existencia y representación legal mencione que la persona jurídica que certifica se encuentra vigente, o si la palabra vigente se refiere a la fecha de expedición de dicho certificado. En caso de tratarse del último caso en comento, solicitamos que aclare la vigencia de expedición del mismo para su validez, es decir, si se requiere con 30, 60, 90 días de expedición.
Es que la expedición no es lo que le da la vigencia. La expedición del certificado no es lo que le da la vigencia. Y lo que te pide es el certificado que tenga representación legal de la entidad como tal. Y no es trascendental que yo diga que es de 30, 60, 90 días, porque este mismo certificado nos dice cuál es el tiempo de validez de urgencia.
¿Ustedes quieren mencionar algo al respecto? No.
Precisamente, ese tema puntual que yo decía cuando la entidad de registro sindical, que es la única que la puede pedir, la gente del Archivo Sindical de Bogotá es la que dice que cuando
el registro
no
sea
cualquiera que la dé otra ciudad o que la demanda, no tiene que Bogotá.
Pero entonces, en el mismo certificado, presumo que le habla de la agencia, ¿cierto? O sea, independientemente de que nosotros digamos 30 días, ahí ya en ese registro debe venir la
vigencia. La vigencia fue registrada, ¿no? La fecha de fundación y la fecha en la que fue depositado en el
ministerio. Esta observación 15 de enero 17:54, ya casi llegamos a las 18. una rondita para igual el hospital la revisó porque es como importante la observación, pero es muy breve. Esto viene de Luis Pinilla Moreno, especialista en SIPS, gerente de Costo Salud CTA. Teniendo en cuenta el cronograma estipulado en el proyecto de pliego de condiciones respectivas, respetuosamente solicitamos declaración a los siguientes ítems. 1. Auditoría de cuentas médicas, apoyo técnico. Se evidencia en la página 13 del pliego de condiciones del proceso de facturación que se debe ofertar el apoyo técnico para auditoría de cuentas médicas, el cual establece las tareas a realizar y se observa que el proceso se divide, puesto que no involucra al auditor médico, el cual aparece en el pliego administrativo. Se solicita aclaración al respecto. Frente a esto, sí, evidentemente se presentó un error. La parte de auditoría médica, auditor médico como tal y su apoyo técnico, hace parte del proceso administrativo, no del proceso de facturación. Por lo tanto, el perfil va a ser aclarado en el proceso administrativo. Igualmente, los presupuestos van a ser aclarados, obviamente se van a modificar, el presupuesto del proceso de facturación va a disminuir y el presupuesto del proceso administrativo aumenta en cuanto al presupuesto estimado para el apoyo técnico de la auditoría de cuentas médicas. Segundo. En esta pues queremos que nos colaboren ustedes también, porque pues puede ser válida la apreciación, sin embargo el hospital tenía un punto de vista, pero en esta observación podría verse que de pronto sí puede tener razón, pero entonces queremos que nos colaboren en esta parte. Requisitos que deben cumplir los proponentes para ser adjudicatarios del contrato. Se evidencia en la página 23
del pliego de condiciones del proceso administrativo, que solo podrán participar las organizaciones sindicales del área de la salud. Se solicita revaluar este criterio, ya que el proceso adjudicado es netamente administrativo y no pertenece al área misional del hospital. Por lo tanto, necesitamos pluralidad en el tipo de proponentes como en los demás procesos, que tienen las mismas características.
¿Cuál fue la visión del hospital cuando se planteó el proceso administrativo, señor?
Pero la ponente de la iniciativa, que es la que debería estar acá para clarificar,
sí,
porque nosotros esa inquietud no la tenemos, pero entonces ahí estamos viendo la preocupación que tenía a plantear esto para que los ustedes para poder enriquecer a los hospitales y enriquecer a todos.
¿Hay alguien de Corpo? Saluda acá. No mencionaron. Bueno, frente a esto, ¿cuál fue la visión del hospital? Como ya mencionamos, la parte del proceso de facturación se abrió a muchas empresas o a diferentes calidades de empresas, precisamente porque es un proceso que se va a entregar en toda su operación a un contratista externo, cosa diferente del proceso administrativo que hace parte netamente de un apoyo de todas las áreas misionales y administrativas de la ESA que no podemos externalizar. Frente a CTA, pues obviamente si el hospital tiene claro que la CTA debe contar con todos los medios de producción para poder operar en una institución, pues a efectos de evitar sanciones tanto para la cooperativa como para la institución. Entonces, bueno, sí, lo que como la inquietud es frente al tipo de sindicato que el hospital está exigiendo. Nosotros a este día, pues no sé ustedes qué opinen, que son realmente los que más conocen la parte de contrato sindical, enfocado no entonces a un sindicato de gremios, sino un sindicato de oficios varios, podría funcionar, pues, teniendo en cuenta que hay diferentes actividades administrativas, tecnólogos, técnicos, etcétera.
Para eso es bien. Si nos vamos a lo de los oficios varios, sí, en ese entonces oficios varios
era la
línea de la
cera.
Sí, era de diferentes. Sí, pero entonces es con conocimiento de salud.
Una línea de facturación iba a ser la facturación de la atención del paciente, bueno, que es conocer de patologías y el proceso como tal de salud, ¿no? De los costos y el problema, no sé si cuántos pacientes son la misma.
Que es que el oficio varios habla de trabajadores de diversas profesiones distintas y conexas, o sea, podría ser cualquier profesional, pero entonces para usted está en relación, sí, por ejemplo, la facturación no es una cosa
claro,
como esta.
Yo creo que la patología está lo mismo en que le comía a la estructura de una simple.
Entonces, pues frente a eso, no vamos a coger la observación que hace con esto. O sea, de acuerdo a lo que se entiende con lo que se indica aquí en el escrito. Así ahí podría plantear que les aplica. Esto es lo que pasó, que se hace. 16. Asociación Sindical Gremi Salud. Como les mencioné, de Gremi Salud vienen varias observaciones, pero no referente a lo mismo. Estaba encaminada a procesos administrativos, apoyo administrativo como tal, de la sugerencia, la gerencia. Lo mismo de los documentos de estado de salud ocupacional, los plan básico legal, que se debe llegar dentro de los 5 días siguientes, o con la propuesta. Esta ya igualmente la contestamos, si no estoy con las redes. A la Gremi Salud viene idéntica la de señor Ángel Eduardo Duarte, está frente al proceso de profesionales técnicos y tecnólogos. Igualmente presenta la misma observación enfocada
procedimiento administrativo, pero son las mismas lo del plan básico legal. Y la número 19, 15 de enero 2023, que es la que mencionábamos, que es temporal, igual el hospital, la le dio lectura porque nos pareció válida, es muy corta, dice, de consorcio Unidos, Marcela Jiménez. Es importante aclarar los horarios de reconexión de la ropa en el hospital para poder determinar los costos, teniendo en cuenta el transporte de una ciudad a otra. Nuestra propuesta podrá ser estudiar, recoger y entregar dos veces al día y que el hospital tenga suficiente stock de ropa. Gracias, por favor, tener en cuenta debido a la temporalidad del horario, está obvio para hacer. Pero esta parte la leemos pues para que sepa que se presentó la observación, pero esto ya lo mencionamos, lo referente a los horarios, a la garantía de la recepción y entrega de la ropa, por
tanto, no podemos aceptar una cosa de ellos, porque aquí tuviéramos mil sábanas con dos recogidas, en un momento no vemos cómo. Y hay que mirar el historial.
Bueno, frente a toda la conservación, bueno, ya dimos lectura a todas, de verdad que agradecemos muchísimo su participación y su colaboración. Esperamos que pues todas las respuestas hayan sido como aportes a las observaciones que ustedes plantearon, salvo las que quedaron como algún vacío pendiente de revisión que serán aclaradas en el momento en que se publiquen los pliegos a través de la adenda, donde se informa qué se cambió de cada pliego. De verdad que agradecemos su participación. Presentamos disculpas por el retraso de los minutos que, digamos, un poquito demorados estábamos atendiendo otras cosas que salieron de
una observaciones,
algunas repetidas,
¿cómo hacemos para
tener
copia del audio?
El audio lo podemos sacar entre... ¿Qué estamos? A más tardar el viernes, el audio ya está...
Gracias.
una pregunta.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego, que esté muy bien.
Hasta luego, todavía. Hasta luego.